Qué hermoso. And something without warning, love. Gocen la cuenta bien, es un clásico. There's heavy on my mind. Then I look at you. And the world's all right with me. Just one look at you. And I know it's gonna be a lovely day. Ha sido tan cobereada. Seguramente se acuerdan de la versión que salía en la película The Bodyguard de Whitney Houston y Kevin Costner, que era de Soul System, que de hecho la vocalista era Michelle Visage. Se llama Lovely Day de The Soul System, pero la original es esta. Es Bill Withers, la han hecho versión samba, versión lounge, pero esta es una belleza. Y déjenme decirles que Bill Withers no se murió hace tanto, hace, ¿qué será? Un año, dos, max.
Más o menos.
Se llama Lovely Day. Oigan, hoy es día del nutriólogo, cuentavientes. Felicidades a Bea Bullosa, a Nicolás Mieriterán. Felicidades a Isabel Gutiérrez. ¿Quién más? Felicidades a Natalie Marcus. Hoy, 27 de enero, es el día del nutriólogo en México. Se conmemora desde el 75, ya dije a Bea. Y déjenme decirles que, de acuerdo a la Secretaría de Economía, esto está súper interesante, durante el tercer trimestre del 2024, la ocupación de nutriólogos en México fue aproximadamente de 5,440 personas. O sea, sí sigue habiendo un déficit de especialistas en nutrición en el país, con un promedio, imagínense qué locura, de 8 nutriólogos por cada 100,000 habitantes. O sea, que les digo una cosa, si tienen hijos que están decidiendo su carrera y les gusta la medicina y la alimentación, oigan, pues que estudien nutrición, porque hay déficit de nutriólogos en México que bastante falta nos hacen, cuentavientes, porque acuérdense que el nutriólogo no es el que te va a poner una dieta. O sea, el nutriólogo es el que te maneja enfermedades crónicas, hábitos alimentarios, intolerancias y alergias, problemas digestivos como la acidez, el reflujo, la gastritis, la colitis, el síndrome del intestino irritable. Te hacen la nutrición si eres deportista. Y bueno, déjenme decirles que claro que hay que celebrarlos el día de hoy, pensando que en México, número uno de cada 8 personas tiene algún problema metabólico, problemas de obesidad, diabetes. Entonces, muy importante los nutriólogos. Así es que felicidades en su día, cuentavientes.
¡Bravo!
¡Bravo a los nutriólogos que tanto los amamos en este programa! Oigan, el otro día, ¿se acuerdan que estábamos hablando de los Óscares? Que salieron las nominaciones la semana pasada y que son, creo, 12 de marzo. ¿Cuándo son los Óscares?
Sí, en el Dolby Theater.
Ajá. Qué buena versión. Es el 12 de marzo.
Sí.
¿Sí?
Y es 12 de marzo. Los Óscares, ¿no?
Exacto. Y entonces nos estábamos riendo, cuentavientes, que hay muchos. Muchas historias. Es el 15 de marzo. Muchas historias detrás de los castings más famosos. Que rechazaron el papel y que hasta el día de hoy se arrepienten, ¿ok?
Pero hay que decir...
Les va a encantar.
Que los cuentavientes también digan, o sea, vamos a decir, ¡uta, no, sí, el que lo rechazó hubiera estado genial! O, no, nada que ver, el que se quedó, ¿va?
¿Les hubiera gustado más en ese papel? Ajá. ¿Ok? A ver.
Bueno, primero...
¿Listos?
Y...
Le ofrecieron a Will Smith, no van a creer, hacer el papel de Matrix. Y lo rechazó por hacer Wild Wild West. Ajá. Quien hizo The Matrix fue Keanu Reeves. ¿Les hubiera gustado más en The Matrix Will Smith o se quedan con Keanu Reeves? Esa es la primera pregunta para los cuentavientes.
Yo Keanu, 100%.
Yo también Keanu.
Sí, Will Smith está perfecto en Wild Wild West. Qué bueno que lo aceptó.
Es que ya es como difícil imaginarte la película sin la persona que conoces. Okay. Claro. Leonardo DiCaprio rechazó American Psycho, que hizo Patrick Bateman. Lo hizo Christian Bale.
Uh-huh.
Y pues ahora sí que Christian Bale se robó la película y redefinió 100%. El psicópata cool.
100%. Okay. Prefiero Christian perfecto.
John Travolta, ok, rechazó, se van a morir de risa, Forrest Gump, que la acabó haciendo Tom Hanks y se ganó un Oscar. La pregunta es, si John Travolta hubiera hecho Forrest Gump, ¿ustedes creen que le hubieran dado un Oscar? Siento que Tom Hanks es mejor actor que John Travolta.
No, yo siento que John Travolta es muy buen actor.
Es mejor actor Tom Hanks.
¿Crees? Bueno, a ver ustedes. Yo sí hubiera perfectamente visto a Travolta en Forrest Gump. Perfecto.
Okay.
No me brinca.
Ahí les va. Emily Blunt, ¿se acuerdan de The Devil Wears Prada? Bueno, Emily Blunt rechazó Black Widow de Marvel y lo acabó haciendo Scarlett Johansson, porque Blunt tenía un conflicto de agenda y Marvel perdió a su primera opción, que era Emily Blunt, entonces lo aceptó Scarlett Johansson. ¿Les arderá saber que no eras la primera opción del estudio?
Yo creo que no. El momento de firmar el contrato y ver los millones ahí, yo creo que dicen, claro que lo hago con mucho gusto, por supuesto.
Bueno, este les va a encantar, cuentavientes. No van a creer que rechazó Al Pacino. Y lo rechazó porque dice que leyó el guión y no entendió. Al Pacino rechazó hacer Han Solo en Star Wars. O sea, literal, no, el chiste, Rulo, es que tú me sigas y que me vayas poniendo Star Wars, Mr. and Mrs. Smith. ¿Qué pasó, Rulo? ¿Cómo me pones una canción de amor? Bueno, Al Pacino leyó el guión de Star Wars, dijo, no entendí. Y entonces Harrison Ford dijo, yo sí le entendí. Y aceptó el papel de Han Solo. ¿Qué tal esa belleza? Si hubieran imaginado a Al Pacino haciendo Han Solo.
No. Yo creo, o no sé, es que ya tenemos tan clavado cero. El personaje.
Es que perdón, no tiene ni la estatura. No, claro. cero.
No, claro, además la estatura. Oye, pero dilo de Matt Damon. No te saltes el de Matt Damon, que ese sí que coraje.
Matt Damon le ofrecían un porcentaje de la película por hacer el papel. Si hubiera aceptado el porcentaje de esta película, Matt Damon se hubiera metido $250 millones.
Sí.
¿Ok? No la aceptó. La aceptó Sam Worthington. Y la película que rechazó Matt Damon fue Avatar, de James Cameron.
¡Qué coraje!
Si hubiera aceptado, se hubiera metido $250 millones. Porque le dijeron, no te vamos a dar sueldo, te vamos a pagar con un porcentaje de las ventas. Y
claro.
Avatar fue un pero trancazo a nivel mundial.
Cuando no hay visión.
Exacto. Ahí les va. Híjole, esta está fuertísima. Porque ¿saben qué pienso? Que si esto que les voy a contar ahorita no hubiera pasado, igual y Jennifer Aniston y Brad Pitt seguirían casados.
Puede ser.
Pero Nicole Kidman rechazó el papel de Mrs. Smith en la película Mr. and Mrs. Smith, donde Brad Pitt y Angelina Jolie, que se aceptó, se conocieron, se enredaron, y Brad Pitt mandó a la cola a Jennifer Aniston.
¿Qué tal?
Entonces, ¿sabes qué? Si yo fuera Jennifer Aniston, le hubiera dicho, gracias, Nicole. Digo, gracias por no aceptar este papel.
Pero acuérdate que nada está escrito. Se hubieran conocido, hubiera pasado lo mismo, aunque no hubieran hecho juntos la película.
No lo sé, Rebeca. Ok.
Acuérdate lo que yo te dije, que por más que bloqueé, tapé y estuve metiéndome a las redes para que no siguieran al susodicho, y ¡trángalas! Al año ya andaban. ¡Qué horror!
Ok, ahí les va otra preciosa.
Siguiente. Híjole, esta está fuerte.
Ubican el personaje.
Claro.
De Gandalf en The Lord of the Rings. El personaje lo hizo Ian McKellen. Ahora sí que Sir Ian McKellen. ¿Pero saben a quién se le ofreció? Y dijo que no, porque tampoco entendió la historia y perdió millones de dólares.
Uh-huh.
A Sean Connery. Sean Connery, el más famoso de los James Bonds, iba a ser Gandalf en The Lord of the Rings.
Y perfectamente, ¿eh?
Y otra vez, no le entendió la historia, igual que Al Pacino con Star Wars. Dijo que no, gracias, y perdió un dineral.
Ahí está.
Qué horror. Ok.
¿Esta?
Esta está cañona.
Y tú decías, está muy anciana el personaje principal, y no es cierto.
En Titanic, el personaje de Rose, que es Kate Winslet, una de las películas más nominadas al Oscar, otra vez de James Cameron, no se lo ofrecieron primero a Kate Winslet. Se lo ofrecieron a Gwyneth Paltrow.
Uh-huh.
Y Gwyneth dijo, no sé si dijo, no entendí la historia, o no saben qué, esto no es para mí. Y entonces se lo ofrecieron a Kate Winslet. Y por eso acaban Kate Winslet y Leonardo DiCaprio.
Exacto.
¿Les gustó?
¿A quién hubieras preferido? Cuentavientes. ¿A Gwyneth?
No me imagino a Gwyneth Paltrow en Titanic.
Ni yo. Katecita.
Aunque,
es Katecita.
No, ¿sabes qué? Aunque siento que hubieran hecho mejor pareja DiCaprio y la Gwyneth.
Porque tú dices que se ve más vieja.
Se ve mucho más grande que él.
Más grande que
ahora
él,
sí, pero...
Ahora
sí que no. ¿Saben qué? Más mujer. Se ve más mujer. Ok, ahí les va otra. James Bond.
¿Qué?
Esta saga, que es una locura, no se la ofrecieron primero a Sean Connery. Se la ofrecieron, que ni al caso, ¿eh? A Burt Reynolds.
Sí, no, ni al caso.
O sea, Burt Reynolds en James Bond, 00000 lo veo. Y Sean Connery me parece perfecto, pero se lo ofrecieron a Burt Reynolds, obviamente cuando estaba muy joven, en los que habrá sido 60s.
Sí.
Y por último, Harrison Ford, Indiana Jones, que catapultó la carrera de Harrison Ford. ¿Saben a quién se la ofrecieron primero? Se van a morir de risa. A Tom Selleck. ¿Se acuerdan de Tom Selleck, el super bigotón?
El investigador.
Exacto. Bueno, pues él hubiera sido Indiana Jones en vez de Harrison Ford si no lo hubiera rechazado. Ahí está. Ahora, ¿quiénes iban a ser? Pero el director cambió de idea. Esto también es precioso.
¡Qué oso!
En Back to the Future... que es que contratan y graba escenas como Marty McFly, Robert Zemeckis lo despide a Eric Stoltz y contrata a Michael J. Fox. Luego,
¿qué tal?
Ubican a Aragorn de El Señor de los Anillos, a Stuart Townsend.
100%.
Ya estaba casteado. Peter Jackson lo reemplazó porque se le hizo que estaba muy joven. Qué feo, ajá, ¿no? Que empieces a rodar y que te digan, ¿sabes
qué? Y lo
qué?
Hizo Viggo Mortensen.
Ya lo pensamos bien y no calzas con este personaje. Y metieron a Viggo Mortensen días después del rodaje. Harvey Keitel en Apocalypse Now, ¿se acuerdan ese peliculón?
Sí.
Bueno, fue el Capitán Willard. Y Francis Ford Coppola lo despidió y lo sustituye por Martin Sheen. Luego, Jean-Claude Van Damme en Depredador iba a ser el alien, pero el director John McTiernan lo despide y lo sustituye por Kevin Peter Hall. Luego, Ryan Gosling, ¿se acuerdan la película The Lovely Bones? Bueno,
sí,
lo contrataron como papá, como el papá. Peter Jackson lo despidió porque luego tuvo una visión distinta del personaje y contrata a Mark Wahlberg. Esta es preciosa. Anne Hathaway. ¿Se acuerdan la película Silver Linings Playbook?
Sí.
Casteada como protagonista y luego David O. Russell la reemplazó por Jennifer Lawrence.
¿Qué tal? Eso sí arde.
¿Qué tal? Oye, siento que Peter Jackson cometió hizo muchas correcciones en The Lord of the Rings, porque Richard Gere lo contrataron para hacer el personaje de Boromir. Ya en pláticas muy avanzadas, Peter Jackson decidió evitar estrellitas.
Ajá.
Y entonces contrató a Sean Bean.
Sí, que no era conocido.
Exacto. Ahí les va. No, yo no me imagino esa película sin ella.
Yo tampoco.
Ok. ¿Saben quién iba a ser en lugar de Jodie Foster en la película Silence of the Lambs o El Silencio de los Inocentes al personaje de Clarice Sterling?
Uh-huh.
Michelle Pfeiffer.
No.
En vez de Jodie Foster.
Que demasiado linda y suave Michelle, ¿no? Como sí, para no, Jodie no, era así, como la agresiva, exacto, como la fuerte. Ajá.
Ajá. ¿Saben quién iba a ser Footloose en vez de Kevin Bacon? Ponme Footloose, obvio, que es bien bonita, Rulo.
Ajá.
Ok, necesito la canción de Footloose, porque si no, no puedo decirlo.
Every minute it's Footloose,
kick up your Sunday shoes. Buenísima. Ok, Footloose, que la hizo Kevin Bacon, la iba a hacer Tom Cruise. Pero en media negociación, el director de Footloose dijo, no, ¿sabes qué? No me late Tom Cruise, mejor me voy por Kevin Bacon. Ok, luego, en The Matrix, Trinity, considerada muy seriamente, las Wachowski eligieron otra energía de mujer. Y en vez de usar a su idea original, que era Madonna, decidieron meter a Carrie-Anne Moss. Pero si no, Madonna hubiera hecho The Matrix.
Sí.
Ok, Josh Hartnett iba a ser, en vez de Christian Bale, Batman Begins. Pero Christopher Nolan, el director, lo consideró a Josh Hartnett y a la mera hora se arrepintió y se fue por Christian Bale, que fue un gran Batman, hija.
Para mí el mejor.
Ok, otra opción, regresamos al Titanic.
Ajá.
Otra opción del Titanic en el papel de Rose era Claire Danes. O sea, estaban entre Gwyneth Paltrow, Claire Danes, Kate Winslet, y James Cameron dijo, no, vámonos con mi Kate.
Ajá.
¿Qué tal? Brad Pitt iba a ser, en vez de Matt Damon, The Bourne Identity. Que tampoco me imagino a Brad Pitt en vez de Matt Damon en The Bourne Identity. 100%. No, tengo miles, cuentavientes. Tengo miles de cómo se van como arrepintiendo, ¿eh?
No, pero ¿qué tal que son menos estrellas? Matt Damon obviamente no era del nivel de Brad Pitt en ese momento. ¿Y cómo eligen a otros de un perfil más bajo y los catapultan? Matt Damon se hizo famosísimo por estas, son tres películas o cuatro,
sí,
creo.
The Bourne, ¿no? Identity, sí, ajá, ahí está. Bueno, nada más contarles eso que teníamos pendiente en el tintero de los castings y cómo los directores pues se van arrepintiendo y a la mera hora cambiando a los personajes. Y ajá, luego, los que lo rechazaron y perdieron millones de dólares y hasta Óscares, muchachos. 10:20 de la mañana en W Radio. A ver, les cuento lo que vamos a hacer el día de hoy. No saben qué curiosidad me daba este tema. ¿Cuáles creen ustedes que son las sustancias que causan adicción más difíciles de dejar?
Uh-huh.
¿Qué creen que es más difícil de dejar? ¿El alcohol o el cigarro?
Yo ya
¿el
sé,
cigarro no o la heroína? ¿La heroína o el meth? A ver, vamos a ver qué es más difícil de dejar. Luego, Diego Angulo, vamos a hablar. Híjole, si ustedes son estreñidos, ¿qué es lo que debes de comer y beber? Mario Guerra, vamos a hablar de los microduelos invisibles. Esas pérdidas que nadie te valida y que nadie ve. Todo eso antes de la una, hoy, en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile, W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile, W. La radio, en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile, solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio, en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, son las 10:25 de la mañana. Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora del CIMVESTAV, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, está con nosotros. Ella lleva toda su vida estudiando cómo funcionan las sustancias que producen abuso y adicción. Y a ver, les pregunto a todos, ¿qué creen que es más difícil, dejar de fumar o dejar de tomar? ¿Qué creen que es más difícil, dejar de fumar o dejar de meterte heroína? No tengo idea, Silvia, pero siento que dejar de fumar está perro, porque es algo que puedes hacer todo el día, que es socialmente aceptable, que como no te cambia el estado de ánimo, no estás haciendo desfiguros por la vida, como cuando estás bebido. Entonces, pues no sé qué decirte. No sé qué decirte, pero a ver, ¿qué dirían ustedes, cuentavientes? Dice Miss Marta, perdón, Marta, lo más difícil de dejar a nivel mundial, y sabes que, hija, tienes toda la razón, Silvia, no es el crystal meth, no es el éxtasis. ¿Sabes cómo se llama?
No.
El pan.
¡Ay!
Eso sí está difícil.
El bolillo, hombre.
Me uno.
Dejar el pan, perdón. ¿Qué heroína? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué crack? Nada.
Horror.
El pan sí está cañón, para que vean. Ese sí está cañón. Ok, bienvenida, querida. ¿Cómo estás?
Gracias, Marta. Muy bien, muchas gracias. Gusto en verlas otra vez.
Ok, pues estamos listas para escucharte.
¿Qué opino?
¿Qué opinas? O sea, qué locura.
¿O qué sabemos?
No, es que a ver, bueno, yo tengo sí, aquí, chécate esto.
Es imposible.
No, imposible, imposible, imposible. No, pero te quiero dar unos datos. Fíjense bien. Las tasas de recaída por sustancia a un año de tratamiento para intentar dejarla, según una empresa de Estados Unidos de Información y Recursos sobre Adicciones y Recuperación, dice, entre el 80 y el 90% de los que intentan dejar los opioides, incluye heroína y fentanilo, recaen.
Wow, sí.
Sin ayuda.
Exacto. Entre el 90 y el 95% de los fumadores recaen en el primer año si no usan terapias de apoyo como parches o medicamentos. El alcohol, entre el 40 y el 60% recae en el primer año post-tratamiento, con algunos pacientes que muestran hasta 90% de retorno al consumo de un periodo de 4 años. Uh-huh. ¿Ok? Metanfetamina, 61% recaen en el primer año después del tratamiento. Con la cocaína, el 24% recae dentro de las primeras 4 semanas y entre el 25 y el 50% en un periodo de 12 meses. Y luego las benzodiazepinas, que 46% recaen en un periodo de años post-intento de dejarlo si no tienes el apoyo adecuado. Y ya la última, la marihuana, el 71% recae dentro de los primeros 6 meses luego de haber tenido un tratamiento. Ahora sí, arráncate, Silvia.
Pues fíjate, lo primero que habría que pensar o recordar es qué es la dependencia, qué es la adicción, ¿no? La adicción se define como un trastorno clínicamente significativo, o sea, te hace daño, ahí está el asunto de la diferencia con el pan, el pan no es un trastorno, no te genera en general, con un consumo razonable como el que tenemos la inmensa mayoría de las personas, un problema significativo, clínicamente significativo. Pero lo más importante, desde mi punto de vista, hay varios criterios, pero uno de los más claros es que la gente sabe que le hace daño, quiere dejar de consumir, intenta consumir y no puede. Sí. Entonces, no es una cosa de que nadie me ha dicho, no sé, y quién sabe. No, sí sé.
No, sí,
sí me gustaría no consumir y sigo consumiendo. Claro. Entonces, ahí está el asunto en la diferencia, ¿no? Para determinar qué es adicción. Y es que no es cualquier cosa. La adicción a cualquier sustancia, aunque algunas son, como tú dices, más difíciles, pues cambia la manera en la que funciona el cerebro.
Es que
y eso se dice fácil, ajá, pero no. Tú sabes que lo primero es que las drogas utilizan un sistema de recompensa que tenemos nosotros, todos los seres humanos, y de hecho los vertebrados, los animales, para repetir conductas que son fundamentales para sobrevivir, como el saber estar en sociedad, ¿no? La relación social, la capacidad de reproducirte, el consumir alimentos que te permiten funcionar, todo eso libera dopamina y activa el sistema de recompensa. Lo que mucha gente no tiene tan claro es que también hay un sistema de antirrecompensa. Y ese sistema de antirrecompensa es súper interesante porque evita que hagas cosas que no debes. Y ahí te voy a mencionar, porque al hablar del sistema de recompensa casi siempre hablamos de dos estructuras, que es el área ventral tegmental y el núcleo accumbens, ¿no? Bueno, más o menos eso la gente empieza a escucharlo. Lo que no oyen tanto es del sistema de antirrecompensa. Y ahí, digamos que les presento a la avénula. Uh-huh. La avénula es una estructura muy chiquita que se activa cuando te está yendo mal, para que no repitas algunas conductas. Uh-huh. Y, por ejemplo, si tienes dos pececitos cebra y los pones en una misma caja, en una misma acuario, y están peleándose, el que va perdiendo llega un momento en que dice, ahí muere, se va al fondo y evita ser lastimado. Y eso es que se activa la avénula y ya no haces nada, ¿sí? Ese es el sistema de antirrecompensa. Entonces, ¿qué hacen las drogas? Inicialmente activan el sistema de recompensa y se hacen pasar como si fueran indispensables para vivir. Entonces, esta parte de tu cerebro dice, no, hay que repetirlo. Otra parte, la de la corteza prefrontal, dice, no, porque me está haciendo daño. Y ya me dijo el doctor que si no dejo de consumir esto voy a tener consecuencias a la salud. Pero conforme se va consumiendo, se cae en un ciclo que llamamos el ciclo de la adicción, en donde está el consumo, que puede ser, por ejemplo, en el caso de anfetaminas o de alcohol, un atracón, o sea, algo que se consume 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y luego está el que se te pasa. Al principio es un efecto placentero, luego se te pasa el efecto y empiezas a caer en esta sensación desagradable de abstinencia en la que te sientes mal. Bueno, ahí se activa la avénula, el sistema de antirrecompensa. Y empiezas a pensar en el siguiente consumo. Mientras más lo haces, más chiquito es el ciclo y vuelves a consumir más rápidamente. Pero el ciclo de la adicción, conforme se desarrolla dependencia, es el efecto cada vez es menos placentero porque se desarrolla tolerancia.
Ya.
La abstinencia es cada vez más severa, porque se activa el sistema antirrecompensa y la anticipación por la siguiente dosis es cada vez más intensa, haciendo ciclos muy cortitos. Esto es común a todas las drogas de abuso.
Claro. Ahora, me quiero regresar un paso a por qué es tan difícil dejar las sustancias que causan adicción. Porque tú decías que se activa el sistema de recompensa en el cerebro. Eso quiere decir que la gran mayoría hace que tu cuerpo produzca en cantidades industriales y libere sustancias como dopamina, ¿qué otra?
Pues depende de la droga, pero en algunas también se libera claramente serotonina y en los estimulantes adrenalina y noradrenalina, por ejemplo.
Exacto. Pero, y entonces la sensación es tan increíble que la quieres volver a vivir una y otra y otra y otra vez.
Sí, porque además este circuito de recompensas se activa muy por arriba de las recompensas naturales, a niveles a los que no estamos diseñados, digamos, para reaccionar. Son excesiva.
Claro. Ok. Ahora que ya entendieron por qué hay sustancias que causan adicción, vamos a hablar del ciclo de la adicción. O sea, de lo que tú hablas, el consumo, la abstinencia, la anticipación y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Cómo es?
Sí, vamos, es lo que te decía. Cada vez más frecuente el consumo, cada vez más severa la abstinencia, cada vez más corto el periodo entre no consumir y volver a consumir. Claro. Por una activación del circuito de recompensa, que cada vez es menor, porque se genera tolerancia, y una activación del circuito antirrecompensa en la abstinencia, que cada vez es mayor.
100%. Regresando del corte, luego entonces, ¿cuál es la sustancia que causa adicción más difícil de dejar? Y tenemos una cantidad de opciones increíbles, ¿eh? Desde la marihuana, el cigarro, desde el alcohol hasta la cocaína, desde los opioides hasta las benzodiazepinas. Silvia Cruz Martín del Campo les va a explicar cuál y por qué regresando del corte. No se vayan.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Son las 10:41 de la mañana. La pregunta del día de hoy, porque a todos nos gusta saber en este programa, es ¿cuál será la sustancia que causa adicción más difícil de dejar? ¿Serán los opioides? ¿Será el alcohol? ¿Será el cigarro? ¿Será la marihuana? Está con nosotros la doctora Silvia Cruz Martín del Campo. Ella es investigadora del Sinvestav y ha dedicado toda su vida para entender cómo funciona la adicción en el cerebro a todas las sustancias que la causan. Entonces, la pregunta es, dame en orden cuáles son las drogas más difíciles de dejar.
No, está difícil. Pero bueno, si quieres así, campeones.
Ajá.
Opioides y nicotina.
O sea, a ver, eso está interesante. ¿Por qué está difícil?
Está difícil ranquear. Porque depende de muchas circunstancias. ¿A qué edad empezaste, por ejemplo, no? A los adolescentes les va más mal y les cuesta mucho más trabajo. Si empezaron de adolescentes, después dejarlo. Una persona puede haber empezado a fumar tarde, y ese es el caso, por ejemplo, mi mamá empezó a fumar muy grande, como a los 26, 27 años, y nunca subió de 2, 3, 4 al día, y lo pudo dejar cuando lo tuvo que dejar, y es la misma sustancia. Pero si una persona empieza a los 12, 13 años, dile que la deje, o sea, le va a costar mucho más trabajo. Opioides, sin el menor lugar a dudas, son campeones, porque los cambios que produce son tremendos. No solo son estos que te hablaba del cerebro, ¿no? Que estás afectando varias vías, sino que además todo el organismo, porque tenemos receptores por sesgo. Tenemos receptores a opioides en todas partes, en el sistema nervioso, en todas. Y esas células, al estar estimuladas, cuando se estimula con nuestros opioides, no hay ningún problema. Son una cosita que se libera cuando necesitas, dura unos cuantos minutos, se desaparece tan. Cuando lo estás estimulando con opioides exógenos, esos duran horas y llevan adaptaciones muy profundas en la manera en que las células señalizan y hacen que, como compensación, las neuronas hagan cambios en una bola de proteínas para que, aún estando en presencia de opioides, sean funcionales y puedan responder a los estímulos. Es decir, tú tienes algo que está inhibiendo a las neuronas, todas. ¿Y qué hacen? Pues bueno, la homeostasis trata de contrarrestar y sube las proteínas que están inhibidas y hace todos los cambios que te puedas imaginar, quita luego al opioide y pues todas las neuronas empiezan a disparar como locas. Y eso produce un síndrome de abstinencia espantoso. Y no hay manera de cambiarlo. No solo es el sentirte mal y el estar pensando y la anticipación por consumir, sino tener una especie de catarro inicialmente, después sube a vómito, a diarrea, a dolores abdominales, a movimientos involuntarios de las piernas, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, no poder dormir, una cosa espantosa. Y cuando digo síntomas tipo gripa es que te duelen todas las articulaciones, que moqueas, que lloras, que sudas. Eso es una cosa insoportable. Entonces, el síndrome de abstinencia en los opioides, nadie lo quiere experimentar. Y se desarrolla pronto tolerancia, aumentas la dosis, cambias el funcionamiento de circuitos cerebrales, cambias la funcionalidad de las diferentes neuronas, las haces hiperexcitables. Ahora déjalo. Pues no.
Claro.
Y a ver, una pregunta. ¿Cuánto te tardas en pasar la abstinencia y ya como estar limpio y bien después de haber dejado un opioide?
Bueno, el pico, cuando de veras vómito, diarrea y cuanta historia, son al tercer día. 72 horas te estás muriendo y ahí la gente pues recae, sobre todo cuando se está haciendo sin un apoyo médico. Sí. Y el pico va bajando hasta las 72 horas, digo, hasta la semana. Pero te queda esta sensación y este deseo muy intenso de volver a consumir durante muchos, muchos meses. De hecho, eso se llama protracted abstinence. Es una abstinencia tardía. Ya no es que el cuerpo esté diciendo, me das algo o disparo neuronalmente todo lo que puedo. Es un deseo persistente de volver a consumir. Por eso las tasas de recaída son tan altísimas cuando la gente trata de hacerlo por su propia voluntad. Hacen lo que haga falta por conseguir la siguiente dosis y es tan importante ayudarlos con medicamento. Ese medicamento lo que hace es que da opioides, pero opioides muy especiales, opioides que son medicamentos, que tienen un inicio de acción súper lento, que no producen euforia, pero que evitan la abstinencia. Y entonces la gente es funcional y puede poco a poco ir recuperando aquel nivel de respuesta que tenían las neuronas, que por lo pronto está en muchísimas veces más que alguien que no ha consumido.
¡Qué fuerte! Ok, esos son los opioides. Heroína, morfina, fentanilo. Ahora vamos a hablar del alcohol.
¿Sale?
¿Tú dirías que el alcohol está complicadísimo de dejar?
Pues mira, hay tantas cosas sociales asociadas al alcohol que llaman la atención, ¿no? O sea, tú sabes, y a mí me sorprende mucho, que hay gente que va y se jura. Y ¡pum! Deja de consumir. Pero hay otras condiciones. Tú puedes consumir alcohol con cierta frecuencia y generar un síndrome de abstinencia por ahí canijo cuando lo dejas. Pero hay un síndrome de abstinencia más allá de canijo, ¿eh? Y este es el que se produce cuando, por ejemplo, la gente ha estado consumiendo de manera repetida en un binge de alcohol y lleva días y lo deja y la abstinencia también es horrible. ¿Por qué? Porque en general la abstinencia es rebote, es al revés de lo que hace la sustancia. Si los opioides te apagan y el alcohol te relaja, pues ahora todo va a ser al revés. Cuando tengas estimulantes, dejas el estimulante y te vas hacia abajo.
Claro.
¿Qué pasa con quien estuvo consumiendo alcohol un buen rato? Que el síndrome de abstinencia puede ser muy variable en intensidad, pero el más intenso produce convulsiones y produce alucinaciones. Y son alucinaciones horribles, de que están viendo insectos en la pared. Entonces es una emergencia médica. Quien cae en delirium tremens tiene que ir, o sea, no, antes de caer, por supuesto, tiene que estar en un hospital, sí, porque claro, si convulsiona, pues se pega, se cae, etcétera. Estas personas no podrían simplemente dejar de decir, pues hago un juramento para no consumir y ya. En cambio, personas que sí consumen pesado, pero que no han estado en estas etapas de binge, de consumo durante días continuos, lo logran hacer. Entonces también hay muchos componentes sociales. Y ahí el apoyo puede ser extraordinario, pero también hay un cambio químico muy importante. Acá actúan sobre otros receptores. Estos receptores no son opioides, son pero son receptores GABA. Uh-huh. El receptor GABA lo que hace es apagar al cerebro, hacer que vaya hacia abajo. Y tenemos muchísimos. Entonces el alcohol aumenta la función de los receptores GABA. ¿Qué es lo que hace el organismo para compensar? Menos receptores GABA, ¿sí? Si me van a estar inhibiendo así, mejor tengo que tener menos blancos de acción. Y pasa lo opuesto con otros receptores que son estimulantes. Entonces, cuando dejas de consumir, tienes pocos receptores inhibidores y muchos receptores estimulantes. Por lo tanto, viene la sobreexcitación que puede causar incluso esto que te decía. Ahora hay una cosa bien interesante que yo les platico por ahí a mis alumnos. Cuando hicieron animales knockout a los que les pudieron quitar el receptor a opioide, que eso se puede por cosas genéticas, esos animales no tenían interés en consumir heroína, gracias, no les resultaba recompensante. Pero lo más interesante es que encontraron que tampoco les interesaba el alcohol, porque el alcohol libera opioides. Opioides endógenos. Entonces ahora hay aproximaciones para dar algo que bloquee los efectos de los opioides, se llaman naltrexona. Claro que en personas que ya pasaron por el periodo de desintoxicación y que ya no están bebiendo, y les ayuda a que si consumen no les resulte tan gratificante, porque no liberan opioides.
Ya, ya. Pero eso que dices que el alcohol inhibe o apaga los receptores GABA, ¿es por eso?
No, el alcohol aumenta los receptores GABA, aumenta la función de los receptores GABA. Y crónicamente la compensación es que se produzcan menos receptores GABA para que la inhibición sea menor.
Ya, pero pues por eso no piensas bien, porque pues el córtex prefrontal no está funcionando.
Claro.
Por eso se te quita la pena, por eso eres socialmente más hábil.
Porque estás inhibiendo la zona que controla tu respuesta social. Uh-huh. Y esa zona que es la corteza prefrontal, pues ahí aprendes que hay cosas que si haces tiene consecuencias negativas y no las haces. Que hay cosas que si dices, ofendes y generas un daño a largo plazo y no las dices. Cuando la parte de la corteza prefrontal está apagada, por efectos del alcohol y el aumento de la transmisión GABAérgica, durante la intoxicación, mientras está el alcohol, pues puedes hacer barbaridades. Pero si eso es crónico, vas generando tolerancia. ¿Por qué? Porque vas teniendo menos receptores a GABA.
Y entonces
quita
más.
El alcohol. Claro. Y estás teniendo, la inhibición la da un pedazo el alcohol y otro pedazo el GABA. Si quitas el alcohol, ya el GABA no alcanza a ser lo inhibidor que debería. Y entonces viene esta gran excitabilidad que lleva a un síndrome de abstinencia muy severo.
Ok, la cocaína, ¿por qué es tan difícil de dejar?
Vámonos a pasar a la cocaína y a las anfetaminas, si les parece bien, poniéndolas juntas como estimulantes. Los estimulantes, lo que producen es lo que tú decías, liberas dopamina en una barbaridad, pero también adrenalina y noradrenalina. Entonces el efecto se parece como a que estuvieras asustado, ¿no? Y entonces tienes mucha capacidad y mucha fuerza para hacer cosas y mucha energía. Estás con el acelerador a todo lo que da. ¿Cómo va a ser el síndrome de abstinencia? Al revés. ¿Sí? Te gastas todo esto y entonces en el síndrome de abstinencia vas hacia abajo. Y tienes sueño, tienes hambre, tienes incapacidad de sentir placer, que es lo más feo que se me puede ocurrir, la anhedonia.
Claro.
Y la cosa más horrible, pues digo, nosotros funcionamos con base en estímulos recompensantes y todo eso, bueno, pues no los vas a sentir. Y eso también es un síndrome de abstinencia de lo más desagradable que puede existir. Y son... Como están liberando dopamina en grandes cantidades en el sistema de recompensa, te enganchan muy, muy rápidamente. son extraordinariamente estimulantes las dos sustancias y eso hace que el sistema de recompensa pues mande las señales de esto es importante. Aunque tu corteza prefrontal diga, pues no, o sea, esto me hace daño, el impulso por consumir es enorme. Y además la sensación de pues no tener energía, de irte para abajo, de no funcionar, porque es justo lo opuesto. Entonces también enganchan durísimo. Claro que también dan cambios. Si tú tienes una liberación de dopamina bárbara, ¿qué sucede? Que no, que empieza a haber menos receptores a dopamina. Es siempre el balance. Estoy tirando una cantidad enorme de neurotransmisores bajo la cantidad de receptores. Y si te quedas sin receptores a dopamina, ¿qué pasa? Pues que tienes anhedonia, la incapacidad de sentir placer.
Claro. Ahora, ¿cómo es la abstinencia de la cocaína?
Al revés. Lo que tienes es una caída enorme, tiene varias fases, incluso a la primera le llaman crash, que es donde no hay energía para nada, no hay motivación para nada, hay muchísimo sueño y como antes quitaba el hambre, ahora te da muchísima hambre y es como recupérate. Después viene una fase en donde ya con una recuperación empiezan a tener la necesidad intensa de consumir y también dura un rato largo el regresar a un balance.
Wow. Ok. ¿Anfetaminas está en esa misma categoría?
Sí.
Ok. En dos minutos, ¿por qué es difícil dejar la marihuana?
Mira, la marihuana tiene mucho que ver con el desarrollo del cerebro. Y mientras más chico empiece a consumirse, más interfiere con la poda neuronal que se llama, que es fundamental para procesos de comunicación entre la parte emocional del cerebro y la parte más racional. Si interfieres con eso, va a costar muchísimo trabajo dejarla. Y también es algo que se incorpora a la vida cotidiana, sobre todo en los lugares en los que está permitido. Y entonces pasa un poco lo que el cigarro. Se consume en muchas condiciones a las que se va asociando. Las personas que empiezan a consumir antes de los 16 años, para que tengas una idea, tienen el triple de riesgo de desarrollar dependencia que las que consumen después de los 16. Y hablamos de una en 10 después de los 16 y el triple en muchachos que empiezan a consumir antes.
Wow. Rebeca, ¿cuándo empezaste a fumar?
No, creo que en 2000. No, ¿cuál 2000? No,
¿cuántos años tenías, hija?
19, 20.
No, pues yo desde los 16, Silvia. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Entonces yo tenía 3 veces más probabilidad de volverme adicta por haber empezado a fumar tan chica.
Claro, y porque tu cerebro todavía no estaba completamente desarrollado, Marta.
Gracias, Rebeca. Silvia.
Sí. Sí, bueno, ¿quieres que pasemos a la nicotina?
Sí, claro, échate la nicotina.
Venga, pues eso es lo que nos truje.
Bueno, ok, la nicotina es de lo más difícil que hay para dejar. Hablamos de cosas de recaída de 95%. Tenemos receptores a nicotina, que son en realidad un subtipo de receptores a acetilcolina en todas partes. Están en el cerebro, en esta área de recompensa y en el área de antirrecompensa. Lo tenemos también en todo lo que le llamamos el sistema nervioso autónomo. Entonces, al fumar, lo que estás haciendo es como si estuvieras arrojando acetilcolina que libera de manera indirecta adrenalina, noradrenalina y dopamina. Eso por un lado. Por otro lado, estás activando, bueno, con una activación muy particular de la vía de recompensa. Aquí hay una diferencia genética interesante también, fíjate, porque la vénula regula los efectos aversivos de nicotina en altas concentraciones, de tal manera que la gente con cierto subtipo de receptores llega a una dosis alta y dice ya no. Pero depende de que tú tengas ese subtipo de receptor o no. Si te faltan o tienes menos cantidad, no te resulta aversiva las dosis altas y le sigues y le sigues y le sigues. Pero se va además, cuando dejas de fumar, se activa durísimo el sistema de antirrecompensa. Uh-huh. Y eso te hace sentir extraordinariamente mal. Te va a faltar adrenalina, noradrenalina, dopamina. Y además vas a tener la vénula hiperactiva, haciendo que te sientas sumamente mal y haya dificultad, además, entre todo esto, de concentración. Además, la nicotina está embebida en todas las actividades cotidianas y se hacen asociaciones particulares, como yo puedo, si voy a leer o a concentrarme, con un cigarro. Si voy a tomar el café de después, con un cigarro. Si estoy en una reunión social, con un cigarro. Y todo eso lleva a una dependencia canija, que digo,
voy a beber el cigarro.
Y debo decir que pues mueren 7 millones de personas al año por enfermedades asociadas al tabaquismo. Y ahora que hay, que hay tal cantidad de presentaciones, porque ya no nada más es desde luego el cigarro y el puro, sino que tenemos a los pouches, tenemos el vapeador, que ha venido a ganar a muchísimos jóvenes, muy jóvenes, y que son además productos bonitos, con una mercadotecnia extraordinaria. Estos pouches que te dicen no tiene nicotina y no tiene humo, no es cierto, Tiene nicotina, pero fíjense que es muy interesante, es nicotina sintética. Mm-hmm. Entonces, lo que hacen es con eso se zafan de las regulaciones de los productos del tabaco. Dicen, yo no lo saqué del tabaco, yo lo hice en el laboratorio. Y con eso se están zafando y logrando que mucha gente más se haga dependiente.
A mí me da una furia el vape, porque siento que tantos chavos fuman porque nació el vape. Y que si no hubiera existido el vape, no hubieran fumado nunca.
Claro.
Inclusive que se pasaron al cigarro.
Sí, sabes que el consumo dual es de lo más común, que la gente consumía cigarros y se pasan al vape y siguen consumiendo cigarros, o bien que empezaron por vapeadores y luego se fueron a cigarros.
Exacto.
Vapear es una forma muy eficiente, moderna, y lo que habíamos conseguido como en 20, 25 años, que era generar un conocimiento, una percepción de que el cigarro es peligroso, se ha perdido con el vapeo.
Sí.
Y se ha recaído en muchísimo consumo.
Bueno, pues ya tomaron su clase con la doctora Silvia Cruz Martín del Campo. Silvia, es un placer escucharte. Diles que tú llevas toda tu vida estudiando los mecanismos de acción de las sustancias que producen adicción. Eso es lo que hace todo el día en el Simpestaf.
Sí, ese ha sido mi trabajo durante los últimos 40 años. Entender los mecanismos es realmente interesantísimo desde el punto de vista biológico, fisiológico, psicológico y social. Así es que, pues sí, he sido afortunada en estudiar esto.
Hizo una página que se llama Cerebro y Adicciones, ¿verdad?
Cerebroyadicciones.com, sí, en donde tratamos de tratar de presentar estos temas de forma amigable.
Gracias, Silvia. Un placer tenerte acá. Silvia Cruz Martín del Campo en W Radio. Hacemos una pausa regresando. Diego Angulo, nuestro gastro, es in the house. No se vayan, ya volvemos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. En su mejor versión. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:11 de la mañana. Nuestro gastroenterólogo de cabecera, el mío, el de ustedes, doctor Diego Angulo, que es gastroenterólogo y aparte es endoscopista. O sea, si ustedes un día se quieren hacer una colonoscopía, que les suplicamos si se la hagan, o se quieren hacer una endoscopía, pues este es el hombre que se las va a hacer. Oye, es que a mí me encanta que me cuentes historias de los cuentavientes. Fíjense que cada vez que venga un doctor le voy a preguntar que me cuente historias de los cuentavientes. ¿Alguna nueva historia este enero, finales de año?
No, pero sí, muchos de tus cuentavientes, Marta, están aprovechando enero y ponerse al corriente con su colonoscopía. Y la verdad es que hacen muy bien porque prevenimos cáncer de colon, que es muy frecuente y es evitable y puede salvar vidas.
A ver, rápido, ¿puedes hacer un llamado?
Sí, la verdad es que acuérdense que 40 y arriba de 45 últimamente se recomendó 50 años, se tienen que hacer una colonoscopía porque lo que queremos encontrar en la, o más bien lo que buscamos en la endoscopía, en la colonoscopía son pólipos. Los pólipos son como unas verrugas que crecen dentro del colon, que esos pueden convertirse en cáncer de colon. En la colonoscopía quitamos esos pólipos y humanamente podemos prevenir cáncer de colon, que es de los cánceres que más mata en el mundo.
Entonces, háganse la cuenta bien. Bueno, yo les conté que a Juan, mi marido, que luego me dijo, no puedo creer que hablaste de mi colonoscopía al aire. No, le dije, no me importa. Si vamos a salvar vidas, es una práctica muy loable. A Juan le encontraste 8 pólipos.
¡Órale! Se hizo famoso Juan, pero la verdad es que es el ejemplo perfecto, porque la verdad es que no es tan grave, se oye más feo de lo que es, y es una maravilla, la verdad es que sí.
Claro, el punto es que los pólipos no duelen, los pólipos no dan lata, los pólipos no se sienten, y los pólipos eventualmente se pueden convertir en cáncer.
Totalmente, Marta, y pues cuando tenemos la posibilidad de prevenir estas cosas, pues hay que hacerlas, pues es una responsabilidad nuestra, y la verdad es que te pueden cambiar la vida.
Muy bien, ahora, antes de hablar de el estreñimiento, quiero que, porque hablé la semana pasada con el doctor Diego Angulo, cuentavientes, por si alguien ocupa, que hay un chorro de gente enferma ahorita del estómago. ¿Qué pasó?
Mira, lo que sabemos perfectamente y siempre lo hemos dicho, que la parte de invierno es para los neumólogos, para los otorrinos, que empiezan las gripas, los mocos, neumonías, etcétera. Y el verano normalmente es para los gastroenterólogos por lo del tema de calor, etcétera, empiezan las infecciones gastrointestinales. Y pues este año ha cambiado un poquito en el sentido gastrointestinal. Hemos visto muchas infecciones, muchos pacientes con diarreas. Me hablan cada ratito varias personas de que están con diarrea, vómitos. Y lo que está pasando, creemos que pues, el agua está contaminada, entonces, por favor, cuiden mucho el agua, cuiden mucho cómo lavan las verduras, cómo lavan esto, hiervan el agua, porque sí hay muchas infecciones y hay que tratar de evitarlas para no tener que estar tomando antibióticos, ¿no?
Claro. Perdón, siempre he tenido esta duda. Si tú estás súper mal del estómago, con diarreas, ¿cómo sabes que se va a pasar solo? ¿O cómo sabes si es una infección que requiere tomar antibióticos?
Uy, qué buena pregunta, Marta, porque, o sea, la teoría dice que el 85% de las infecciones gastrointestinales tu cuerpo va a poder y se autolimita y nada más necesitamos hidratarnos bien, algo de reposo y a lo mejor algún sintomático para no pasarla tan mal esos días. ¿Cuándo nos empezamos a preocupar? Cuando dura más de 48, 72 horas la diarrea. Claramente cuando hay moco o sangre en la evacuación, cuando no toleramos la vía oral, hay que acudir al médico o hacer algo. Hoy en día contamos con el estudio este famoso que hemos platicado aquí en el programa que se llama FilmArray gastrointestinal. Que la verdad es que además sí, nosotros también, lo que pasa es que es un poco caro, pero nos cambió mucho porque ahora sabemos el nombre y apellido del bicho y del patógeno en horas. Entonces, pues, podemos ser mucho más cuidadosos con los medicamentos que damos en el tratamiento, ¿no, Marta?
O sea, el FilmArray te sale qué bicho traes, si es E. coli, si es Shigella, si es Proteus, y entonces el doctor sabe con el bicho exactamente cuál es el antibiótico que te puede dar para que se te quite. Ese es el FilmArray, que lo amo.
100%, y además pues evitamos el tema de que tenemos que dar, que demos antibióticos, o sea, a diestra y siniestra, y luego ocasionamos más mal que bien, ¿no?
Exacto. Regresando del corte, obviamente no les voy a pedir que me digan en Twitter quién de ustedes tiene problemas de estreñimiento, pero me pregunto yo cómo estarán las estadísticas. Escuchen esto, hay un estudio de la Agencia de Información EFE, que dice que se calcula que alrededor de 20 millones de mexicanos padecen de estreñimiento crónico, lo que equivale casi al 15% de la población adulta. De eso vamos a hablar regresando del corte en W Radio. No se vayan.
Marta de Baile al aire en W 96.9. Pausa rápida. Pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile al aire. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Ok, cuentavientes. Estamos de regreso. Ya oyeron antes del corte que les conté que hay una estadística que dice que el 15% de los mexicanos tienen estreñimiento crónico. Entonces, está con nosotros el doctor Diego Angulo. Él es gastroenterólogo y endoscopista. Y vamos a hablar del estreñimiento. Lo primero que quiero que nos expliques es la fisiología de la materia fecal. O sea, ¿de qué depende que un popó esté húmedo y salga así como mantequilla o que sean bolitas de chivito?
O hilillos, o hilillos.
¿Qué tal este tema? Es que sí, es toda una ciencia y realmente un problema en todo el mundo. El estreñimiento, pero bueno, ¿cómo funcionamos nosotros? O sea, ya que entra la comida al estómago, que ahí nada más prácticamente se revuelve, y pasa todo el intestino delgado, que son como 4 o 5 metros donde se absorben los nutrientes realmente, llega al colon, que es como nos enseñaban que es el intestino grueso, y realmente en el intestino grueso ya lo único que pasa es se absorbe el líquido y empieza a tener consistencia la evacuación. Y el colon está rodeado de varias capas de músculo que hacen que se puede ir exprimiendo para poder ir avanzando la materia fecal y de ahí tener una evacuación. Pero sí hay toda una ciencia porque además del músculo este del intestino grueso, ya en la pelvis donde está el recto, donde están muchos de los músculos, pues para tener y lograr una continencia hay ciertas angulaciones de los músculos que tienen que tener cierta sincronización para poder evacuar, que claramente lo vemos muy normal porque es algo que pasa todos los días, pero es todo un sistema sofisticado que a veces se daña y entonces pues es cuando vienen los problemas.
¿Y de qué depende que tengas estreñimientos? ¿Eso significa que el intestino grueso sacó demasiada agua? O sea, ¿qué pasa?
Sí, exacto, que eso es parte del problema. O sea, claramente depende mucho de lo que comemos, pero y dependiendo de la dieta que tenemos en los diferentes países del mundo, de nuestros hábitos, del movimiento, de ahí depende cuánta agua vas a tener, qué tan sólido está la evacuación y cuánta fibra tiene, porque aquí todo el tema del estreñimiento generalmente es un tema de fibra, que es parte de lo que tenemos que tomar en la dieta para poder tener una buena evacuación.
No, pero por eso, pero si yo digo, a ver, es que eres muy estreñido, ¿eso significa que qué? ¿Que no vas al baño con la regularidad que tienes que ir? ¿Por qué? ¿Porque no, porque no formas popó? ¿O porque el popó que formas no tiene agua, entonces hace una piedra, entonces no baja? O sea, quiero entender.
No, claramente, Marta, pero es que es muy subjetivo el término de estreñimiento porque cada quien y cada paciente como que lo puede interpretar diferente. Pero bueno, la definición de estreñimiento está muy clara para poder tener un parámetro y poder comparar. O sea, se dice que estreñimiento es cuando un paciente no evacúa por lo menos 3 veces a la semana. O que le cueste mucho trabajo ir al baño o que tenga que pujar mucho, que tenga muy sólida la materia fecal y tiene que hacer mucho esfuerzo, ¿ok? Y de ahí, cada quien la interpretación que tenga en su evacuación, porque hay muchos pacientes que pueden cambiar momentáneamente y entonces ya lo llama estreñimiento. Yo lo que le pregunto a mis pacientes es qué tan cómoda está tu evacuación o no y qué tantas molestias te puede provocar.
O sea, no solamente es ir la cantidad de veces a la semana, 3, 4 veces a la semana al baño, sino que ir al baño no sea un infierno.
correcto, que eso muy frecuentemente pasa, ¿no? Y generalmente es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres y mucho más frecuente en pacientes jóvenes, ¿no?
Pues qué raro que digas que más en las mujeres que en los hombres, porque los hombres son horas en el baño. O sea, ustedes no han hecho un estudio de por qué los hombres están obsesionados con ir al baño.
Pues es que es su lugar de entretenimiento donde nadie molesta y entonces quedan, pero realmente el proceso es mucho más corto, ¿no?
Claro. Entonces tú puedes estar estreñido porque vas pocas veces a la semana al baño o porque cada vez que vas es un infierno.
Sí, o sea, para entrar en definición, cuando sí. No vas más de tres veces al baño o cuando evacuas con mucho esfuerzo y muy molesto, ¿no? Que okay. Es cuando puede haber complicaciones.
¿Hay diferentes razones por las que uno esté estreñido? O sea, puede ser porque no tienes agua o puede ser porque ya no se me ocurre ninguna otra.
O sea, la gente que no se mueve, que es muy sedentaria, eso también les produce mucho estreñimiento. O sea, hay muchos hábitos que pueden llevar a un estreñimiento.
A ver, dame la lista.
A ver, o sea, tenemos que, para tener una buena evacuación y tener una salud digestiva sana, tenemos que comer fibra, y mucha fibra tenemos que comer. Normalmente el mexicano, un promedio de 15 gramos, ahorita te doy datos, 15 gramos de fibra, porque el mexicano es chistoso, que cree que si le echamos lechuga al sope, o el jitomate a la torta, ya estoy comiendo vegetales. Sí. Y la verdad es que la cantidad de vegetales que tenemos que comer para tener una salud digestiva y una buena evacuación es mucho más. Se calcula que 30 gramos. ¿30 gramos qué es? O sea, imagínate que una media taza de frijol son como 3, 4 gramos. O sea, sí tenemos que ser muy conscientes y meter fibra prácticamente en todas nuestras comidas para llegar a un adecuado consumo de fibra y que no se atore la situación, ¿no?
Ok, muy bien.
Hablando de fibra, movimiento. Necesitamos movernos. Los pacientes que están todo el día trabajando sentados, que no caminan y más, pues claramente van a tener más estreñimiento, porque el movimiento genera movimiento.
¿Quién más?
Medicamentos, Marta. Medicamentos, hay una gran cantidad de medicamentos que producen estreñimiento.
¿Tipo?
Tipo antidepresivos, muchísimo. Analgésicos, una gran cantidad de analgésicos, ya como los más fuertes, como la morfina, el tradol, ese tipo de medicamentos producen estreñimientos severos, 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 que hay pacientes que acaban en urgencias porque no se les informa y entonces, pues, claramente cambia y no saben cómo manejarlo, ¿no?
Ok, ¿qué más?
Y el agua, bien lo dijiste tú, consumo de agua. No somos conscientes de la cantidad de agua que tomamos, pero se recomienda por lo menos más de 1.5 a 2 litros al día. Y hay veces que no nos damos, nos enrolamos en nuestro chamba y demás y no tomamos agua. Y te tomas tu cafecito y demás y no es la cantidad de agua. Si con esas cosas mejoramos el consumo de agua, el consumo de fibra y movimiento, la mayoría de los del tema de estreñimiento se arregla en un 85-80%. Y luego, claramente, si hay enfermedades, si hay cosas que producen mucho más estreñimiento. Pero realmente, cambiar de hábitos. Hay mucha gente que, como no le gusta el baño donde le dan ganas, se aguanta. ¿Cuántas gentes conoces así que dicen, yo aquí no voy al baño? Sí. Se aguantan. Y eso a la larga, pues, va a tener consecuencias.
Ya. Ok, regresando del corte, entonces ya queda claro, puede ser porque tienes un intestino que se mueve más despacio, puede ser que tienes falta de material y agua, y bueno, todo lo que ya escucharon. Regresando, ¿cuál es la mejor dieta para el estreñimiento y la estrategia que más funciona con el doctor Diego Angulo? Al volver, no se vayan.
Escucha a Marta de Baile en W, las mejores entrevistas. Recomendaciones y especialistas que inspiran. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio. En su mejor versión. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:36 de la mañana. Ok, ahí les va, cuentavientes. El 15% de los mexicanos tiene estreñimiento crónico. O sea, ya nos explicó el doctor Diego Angulo que hay que ir al baño por lo menos 3 veces a la semana. Pero aparte, no solamente tiene que ver con la frecuencia, tiene que ver con que cada vez que vayas al baño no sea como si estuvieras en un parto. Y entonces vamos a hablar de cuáles son las estrategias que sí funcionan para todos los que son estreñidos. Entonces, vamos desde el principio. Fibra es el pilar, pero fibra bien hecha. A ver, explica.
Fibra bien hecha. Estoy de acuerdo, Marta. Es difícil porque es, ¿qué es fibra? O sea, casi todos los alimentos tienen algo de fibra. Pero la que realmente funciona para tener una salud digestiva buena y saludable, es, hay dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble. Pero bueno, el tema de salvado, trigo, chía, ese tipo de fibra es la mejor. Que a veces es complicado en la vida diaria tener este tipo de dietas ricas en fibra, pero por eso hay sustitutos en fibra muy, muy buenos que se pueden usar sin ningún problema, sin ningún riesgo, sin efectos adversos, como es el psyllium plántago, que la verdad es que yo lo recomiendo mucho cuando el paciente no se puede. El psyllium plántago, que hay muchas, muchas marcas, la más conocida es Metamucil.
Ah, ok.
Es psyllium plántago, que es una fibra natural, que no es laxante, que eso quiero que quede muy, muy claro, porque como que lo asocian mucho a laxante. No es laxante, son reguladores de la ida al baño. Y es muy, muy sano y lo pueden tomar durante mucho tiempo sin ningún miedo a que el intestino se vuelva perezoso, como mencionan los pacientes, o algo. Entonces, consumo de fibra, semillas.
Okay, pero espérame un segundo. Consumo de fibra y semillas, ¿cuáles?
O sea, cereales y semillas como la chía, como la linaza, son buenísimas para el tema del estreñimiento.
Ok. Salvado, trigo, verduras.
Claro, definitivamente hay verduras que tienen mucho más consumo de, mucho más alto en fibra, como son alcachofas, col, coliflor, espárragos.
No, mejor me meto una taza de avena.
¿Y la ciruela pasa?
La ciruela pasa, qué buena, porque es un buen laxante, porque tiene un azúcar que se llama sorbitol, que natural, que es un azúcar que no absorbemos, entonces el cuerpo francamente es un laxante muy amigable.
Mi mamá siempre me dice, cómprate tus ciruelas pasas, si estás estreñida con eso vas a ver inmediato, y sí funciona.
No, claro que funciona. Uh-huh. Sí, y la verdad es que pues, no tiene ninguna cosa, ¿no? Y para el cuerpo humano, muy bueno. Claro.
Ok, ahora, pero, ¿cómo empiezo? ¿Así de un trancazo de un día a otro?
O sea, no, yo lo que le recomiendo a mis pacientes, o sea, déjame regresarme un poquito, que hemos hablado mucho en este programa de colon irritable, y que ocasiona inflamación, gases y dolor abdominal, y generalmente viene acompañado de estreñimiento, para que los pacientes no tengan estos síntomas gastrointestinales tan importantes. Yo digo que el 60% del tratamiento es tener una evacuación sana y agradable. Con eso se resuelve la mitad de los problemas. ¿Cómo empezamos? Estar conscientes de que tenemos que caminar, que tenemos que movernos, tomar abundante líquido de agua, o sea, más de 1.5-2 litros, y aumentar mucho el consumo de estas fibras que estamos platicando. Y si se vuelve complicado, empezar a usar estas fibras que venden ya, como el Metamucil, una cucharada todos los días en un vaso de agua. Y con eso, creo yo que la mayoría de nuestros pacientes y de los cuentavientes pueden mejorar mucho sus hábitos.
Espérate, para ahí, pero ¿sabes qué es bien importante? Que sepan que, por ejemplo,
el Metamucil, o como le dijiste tú, el psyllium, ¿qué?
Psyllium planta.
Psyllium planta. No es un laxante, no es de, no me sirvió, me lo tomé y no fui al baño. Eso no es.
No.
Eso no es. No es, gracias, no es el, planta. No es el, no es tamarindo. ¿Te acuerdas del tamarín, eh? Ok.
Sí.
Para que sepan.
Exacto, gracias, porque eso, para que funcione y para que tengamos una respuesta adecuada, es por lo menos la regularidad de estarlo tomando es lo que nos va a cambiar mucho el patrón evacuatorio, ¿no?
Exacto.
Muy bien. Cuidado. Ok.
Entonces, consumo de líquido, fibra y vayan al baño. No se aguanten. Cuando tienen el reflejo, vayan al baño, porque eso va a ser que el cuerpo entienda que cuando hay reflejo va al baño, porque si no, si inhibimos ese reflejo, pues se complica y además como se queda más tiempo la materia fecal en el colon, se absorbe más agua, se vuelve más difícil y es un ciclo vicioso muy malo.
Ok, entonces cuando tengan ganas de ir al baño, aunque estén en un restaurante, van.
Se paran. No, se paran y van. Un restaurante, nadie.
Okay, bueno, pues sí se puede presentar.
Oye, pero déjame preguntarle una cosa a Diego. Diego, muchas veces siente uno el reflejo y es una pujadera, o sea, no hay, o sea, ese reflejo y sientes que ahí está, pero no sale la cosa.
Generalmente es que te está falta consumo de fibra, porque normalmente, Rebeca, lo que el músculo del recto y del colon realmente pueden hacer la chamba de empujar la materia fecal y sacarla. La verdad es que el pujar no, o sea, no es una cosa que se debería hacer cotidianamente.
Claro, sí.
Entonces algo está faltando en el tubo digestivo de materia prima para poderlo sacar adecuadamente, ¿no?
Ok, ahora vamos con las top de frutas para el estreñimiento. Ya Rebeca habló de la ciruela pasa y el jugo de ciruela pasa, ¿no? Uh-huh.
Y de frutas tenemos, bueno, los frutos rojos son muy buenos, las fresas, manzanas, peras con cáscara, son necesariamente buenas para tener, bueno, la papaya que todo mundo relaciona, papaya con estreñimiento, la naranja, la mandarina, tienen mucha fibra porque hay que comérselas completas con todo el gajo, para que es una maravilla porque tiene mucha fibra no soluble que ayuda a arrastrar todo lo que... toda la materia fecal, ¿no?
Oye, ¿y el kiwi también?
Sí, fíjate que el kiwi también tiene mucha fibra.
El es kiwi tiene mucha fibra, manzana, pera con cáscara.
Las que tienen piel.
Las que tienen piel, exactamente. ¿El agua tibia es cierto que jala?
Pues sí, hay algunos estudios que sí, que el agua tibia, y hay muchos pacientes que también... Ahorita me acordé que se dan masaje, que claramente no hay mucha, que se dan masaje como en el colon, como que se apachurran todo el trayecto del intestino grueso como para estimular el movimiento. Y pues, sí, o sea, no está científicamente comprobado, pero son de las cosas que pueden ayudar un poquito. Pero el agua tibia sí, aparentemente sí funciona.
Ok, ¿el café funciona?
Para mucho estreñimiento. Sí, estimula mucho el movimiento intestinal, la peristalsis. Y para muchos pacientes es fundamental, si ya se acostumbraron, a tomarse su café y luego ir al baño. Sí es un estimulante del movimiento intestinal, como lo puede ser el cigarro, que claramente pues, no podemos recomendar. Pero sí, los pacientes que a veces dejan de fumar, uno de sus principales problemas es el estreñimiento, porque dejan de tener ese estimulante, ¿verdad?
Ok, importantísimo, aparte del café, jugos, ¿cuáles sí y cuáles no? ¿Y qué onda con el sorbitol?
El sorbitol es esta azúcar que tiene la ciruela pasa, que nos hace, que nos ayuda como laxante natural, por decirlo de alguna manera, y que funcione, pues por eso la ciruela es una de las que se ha usado por años como frutas para ir al baño. Los jugos, parte del problema es que la mayoría de nosotros podemos tomar el jugo colado, y entonces le quita gran cantidad de fibra, y entonces pues, se vuelve pura azúcar y este tema. Si vamos a tomar jugos, que sea un poco más naturales, sin tanta filtración, y eso aumenta mucho la cantidad de fibra. Pero recuerden que tomar agua y movimiento. El sedentarismo es fatal para ir al baño. Los pacientes que tienen alguna fractura, alguna cosa que los deje en cama, uno de sus principales problemas, que nadie se entera, es que se están muriendo del estreñimiento, ¿no? O sea, de lo mal que le pasa, ¿no?
Oye, qué bueno esta pregunta, y me recuerda algo que estaba hablando yo el otro día, que es un horror para que ustedes corran la voz y bajo ninguna circunstancia lo vayan a hacer. ¿Se acuerdan ese cuento que a los bebés les daban anís estrella?
Sí, me suena.
Sí, no, o sea, el anís estrella es un horror, cuentavientes, porque puede hasta paralizar el intestino. Ni se les ocurra darle eso a los bebés. Pero a ver, ¿algún té que sirva?
O sea, hay muchas cosas que se pueden usar, casi, y es importante tocar este tema. O sea, no, los laxantes no son malos, ¿no? O sea, y hay muchas, muchas cosas naturales, hay un sinfín, como es un problema tan común como lo dijiste desde el principio, hay sinfín de remedios. Y la mayoría de ellos no tienen ningún problema cuando se usan por periodos cortos o por alguna cosa excepcional, porque también el estreñimiento a veces, si tuvimos un viaje, si hicimos algún cambio por algún medicamento, puede cambiar nuestra normalidad, y a veces se puede usar el laxante. Lo que pasa es que el laxante, pues, el problema viene cuando se usa por tiempos prolongados y es cuando empieza a haber problemas. Pero el uso de test, de algún uno de los lactulosa, contumax, o sea, hay muchísimos en el mercado. El uso corto no le veo ningún problema, sino el tema de volverse dependientes de esto para poder ir al baño es cuando hay problemas, ¿no?
Oye, ¿cómo funciona el laxante, perdón?
Hay muchos, fíjate que hay muchos tipos de laxantes. Hay unos y los más conocidos como el Senocor, los senócidos, que lo que hacen es hacen que se apriete el músculo del colon, estimule el movimiento del colon para que se mueva. Y por eso a veces estos tipos de laxantes causan coliquitos. Pero son los que más a largo plazo problemas pueden tener. Luego hay otros laxantes que son azúcares no absorbibles, que arrastran con todo. Hay algunos otros laxantes que lo que hacen es meter agua dentro del colon para que se vuelva mucho más suavecita. Pues hay de muchos tipos y gran cantidad de marcas y de sales porque existe, ¿no?
No, bueno, yo me acuerdo la locura, el otro día nos estábamos riendo de eso también, cuando nos íbamos a Acapulco y para el miércoles y te ibas el viernes ya estabas con un laxante que era un horror que se llamaba Tamarine, y te metías 3 cucharadas y luego no dormías toda la noche porque estabas en el baño pegando alaridos del dolor de las contracciones que te causaba.
Pues sí, exacto. Sí, generalmente los viajes causan cambio en todo y la gente se estreña mucho en los viajes, entonces...
No, pero
sí.
Esto lo hacíamos porque queríamos llegar flacas a Acapulco.
Ah, no, bueno, Marta.
¿Qué tal la joya, cuentavientes? Oye, bueno, algo más, porque tengo varias preguntas aquí que te quiero hacer. A ver, te digo lo que dicen los cuentavientes. A ver, primera pregunta dice aquí. ¿Los lavados de colon, tú los recomiendas?
No los recomiendo, porque es una cosa muy transitoria. Es un enema, realmente eso es lo que hace.
Sí, sí, sí.
O sea, entonces, claro, puedes sentir cierta mejoría, pero muy, muy transitoria, ¿no? Vas a evacuar y te sientes bien, pero pues al rato se va a volver a llenar la cosa, el intestino, y pues vas a volver a tener los síntomas porque no estás arreglando un problema de raíz.
¿Y cuál es hay algún riesgo de estarte haciendo lavados de colon? Pero pues, ¿para qué se hacen lavados de colon si el colon tiene su sistema de lavado integral?
Sí. Yo también, y luego se sofistican y he oído cantidad de con café y con hierbas y con no sé qué, que no sé realmente por qué se hace eso, pero sí puede tener un riesgo porque estás metiendo una manguera al colon y pues puedes lastimar el colon, ¿no?
No, no, no hagan esos disparates. Aquí dice, las manzanas que ahora tienen un montón de cera en la cáscara, ¿pierde su función eso como fibra o no?
¿Con cera? O sea,
sí,
¿cómo?
Ya ves, para que brillen. No deben de perderlo, claro que no.
Pues no, no, la cáscara ahí se queda intacta, ¿no? Solo se ven más bonitos.
Ya. Los dátiles, ¿qué tal jalan?
Son buenos. La verdad es que los frutos secos, y esto, son muy buenos, tienen gran cantidad de fibra y muy poca grasa, son muy buenos.
Ok. ¿Qué tal los probióticos para la gente que tiene estreñimiento? ¿Cuál jala? ¿Y jalan?
Sí, sí jalan, y última, sí jalan, sí pueden llegar a jalar, sobre todo los prebióticos, porque tienen mucha, mucha cantidad de fibra y pueden funcionar, y además tienen ciertas cosas para la distensión y la inflamación, entonces puedes matar dos pájaros de un tiro. Normalmente los pacientes que tienen un estreñimiento importante solo con probióticos no funciona. Tienen que estar muy conscientes de lo que hemos platicado previamente, consumo de fibra y demás. Y actualmente están haciendo muchos probióticos con cantidades importantes de fibra para mejorar esto.
Oye, porque Karina, me pone de nervio que me pregunten estas cosas. ¿Que si le puede dar Metamucil a un niño menor de 5 años?
No, eso sí no, porque no podemos muchas veces controlar el consumo de agua, porque es importante en la fibra, mucha agua. En los niños no se pueden dar esto, hay otros tipos de laxantes que se pueden usar, pero de preferencia el Metamucil arriba de 16, 17 años.
Oye, y por favor, Cari, si tu hijo tiene problemas de estreñimiento, háblalo directamente con tu pediatra, por favor. Pero ya dijo el doctor que de ninguna manera. ¿Adolescentes de 14 años pueden tomar Metamucil?
Pues sí, te digo, arriba de 16 años yo preferiría. Y más bien hay que hacerle entender a esos adolescentes el cambio de hábitos, porque hay algo que no es tan, que no se está haciendo bien, porque no es tan frecuente el estreñimiento por alguna enfermedad en los adolescentes, ¿no? O sea, mejorar sus hábitos desde ahorita es ideal.
100%. Yo tengo problemas de estreñimiento y me recetaron Espaven enzimático. Ese es para el cólico de los bebés, ¿no?
Sí, es para quitar gas.
¿Pero para el estreñimiento?
Yo creo que no sirve para el estreñimiento. Como está estreñida, seguramente tiene más gas y más inflamación y por eso le dieron el Espaven. Pero no, para el estreñimiento no le sirve.
No es porque seguramente tu doctor siente que tienes gases y te duele. Bueno, ¿dónde encuentran al doctor Diego Angulo? Está en el Hospital ABC en la Ciudad de México. Es gastroenterólogo y endoscopista, por si alguien necesita hacerse una colonoscopia y una endoscopia, aprovechen, háganla con él. Está en el 55-52-72-4919. Es Doc Angulo 10. Y bueno, si lo necesitan o pudieron apuntar, en martadebaile.com. Ahí encuentran el directorio de todos nuestros doctores. Gracias, Diego. Te mando un beso.
Igualmente, gracias a ustedes.
Cuídate, querido. Oigan, les tengo alegría. ¿Se acuerdan que hace poco tuvimos una entrevista en el programa con Bravo? Que estuvimos hablando sobre deudas en la cuesta de enero. Bueno, no me van a dejar mentir, cuentavientes. Solo pagar mínimos y ver que los intereses siguen subiendo es devastador. Por eso es bien importante que se acuerden que Bravo negocian con el banco por ti. A veces consiguen hasta descuentos del 70% en tu deuda. Te ayudan a diseñar un plan de pago que sí puedes cumplir sin desajustar gastos y sin dejar de comer. Y si ustedes son disciplinados con sus pagos mes a mes, pueden liquidar rápido. Por ellos también les ayudan prestándoles dinero para pagar ese crédito. Entonces ya lo saben, si llevan tiempo pagando solo el mínimo, en esta cuesta de enero sienten que ya no están avanzando, Bravo es la solución para que dejen atrás sus deudas, porque ellos son los expertos en deudas. Métanse a bravocredito.com o llamen al 800-479-4481 y conozcan Bravo, pregunten sus dudas y digan, obvio, que lo escucharon justamente aquí. Oigan, y siempre les he dicho que para los que estamos en el tema de las redes, la vida, el amor, es clave convertirse en la persona que tú quieres ser. Y lo primero que uno tiene que hacer es empezarse a comportar como si tú ya fueras esa persona que quieres ser. Y si este 2026 uno de sus grandes objetivos es, por ejemplo, ser más organizados, más productivos, menos caóticos. Bueno, a ver, escuchen esto. La Galaxy Tab, que es ligera, práctica, se adapta a tu ritmo, puedes hacer absolutamente todo, es súper delgada, la puedes llevar a todos lados y además su pantalla tiene reducción de luz azul, algo que se agradece mucho porque si pasas horas enfrente de una pantalla creando, pues no te preocupes que no se te va a hacer pedazos la vista. Entonces, si quieren que este año se sienta más ligero, más ordenado, mucho más productivo, necesitan herramientas que jueguen en su equipo. La Galaxy Tab se adapta a su día, a su ritmo, a su forma de hacer las cosas, porque sí, hacer más y hacerlo mejor también es una decisión. Si quieren saber más, váyanse a Samsung.com o en sus redes los encuentran como Samsung México. Con esto hacemos una pausa y regresando, Mario Guerra es en The House. Microduelos invisibles. El peso que nos producen las pérdidas que nadie ve y que a nadie le importan, más que a uno, al volver en W Radio.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Con Gaby Camp y Javier Ibarreche. De estreno, Exterminio, el templo de huesos.
Otro personaje relevante en la historia es Jimmy Crystal, interpretado por Jack O'Connell. Es el líder de un culto extraño donde salvan niños de los zombies, o mejor dicho, los infectados.
Ok, creepy. Jack O'Connell nos contó cómo fue conectar con tanta locura y maldad para interpretar a su personaje.
I think just sort of follow the clues.
Creo que simplemente sigue las pistas.
Whatever the writing's telling you, the world that you're in.
Lo que el texto te dice, el mundo en el que está.
El personaje de Jimmy creo que es un fenómeno fascinante, y el Dr. Kelson creo también se robó la película de 28 años después, que para mí fue un absoluto peliculón. O sea, yo fue como un poco el discurso de Adolescence, pero en el mundo de los zombies. O sea, una cosa que yo dije, qué cosa más brillante que hicieron acá. Para mí fue un 10 de 10.
Viernes, 8 de la noche.
Y sábados, 2 de la tarde.
De estreno. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Por W Radio.
No te desconectes. Marta de Baile vuelve con todo en W. 96.9. Donde estés. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Son exactamente las 12:08 de la tarde en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Porque les digo algo. Hemos hablado mucho del duelo en este programa y sabemos que los grandes duelos es cuando pierdes a un ser querido. Y ahí sí, todo el mundo se viene encima, todo el mundo te busca, te abraza, te da el pésame, va al velorio, te dice que qué necesitas, te comprenden. Pero hay microduelos, hay pérdidas que son bien duras y que nadie ve. Y como Mario Guerra, aparte de ser el rockstar del amor, psicoterapeuta, es tanatólogo, cuentavientes, el experto en pérdidas. Entonces, ¿de qué hablamos hoy, Mario? No te oigo, Mario, no te oigo.
Te oímos.
No te oímos, Mario, no te oímos. No te oímos, Mario, no te oímos.
Ahí lo oyen ya, ¿no? Ahí está ya, listo. Ahí está ya. Sí, efectivamente, Marta, estos... A ver, Cuando oímos hablar o oímos la palabra duelo, de inmediato en automático pensamos en la muerte de un ser querido. Y aunque efectivamente el que haya la muerte de un ser querido va a disparar una pérdida y un duelo, de lo que hablamos acá son de esos duelos que no son tan reconocidos. De esos duelos que a veces pasan, pérdidas que pasan, cambios que pasan, y que uno mismo dice, pues yo creo que no es para tanto, ¿no? Porque pues esto ya estaba mal, ya se veía venir, las crisis son así, la gente va cambiando. Entonces, los microduelos son respuestas emocionales reales ante pérdidas que, sobre todo, la sociedad considera que son menores. Y son invisibles también, y le llamamos microduelos, porque a diferencia del duelo por la muerte de un ser querido que haces, pues no sé, un ritual, un funeral, haces una misa o lo que cada uno acostumbre a hacer en su entorno social y cultural y religioso, los microduelos no tienen rituales. Es decir, no tenemos un velorio por la pérdida de la juventud, no tenemos un ritual social por la pérdida del trabajo. ¿Qué ritual de duelo hay cuando... miren, hay uno muy común que casi no se ve. Mucha gente habla del nido vacío, por ejemplo, cuando los hijos se independizan y se van de la casa. Pero ¿saben de qué casi no se habla? De que cuando los hijos empiezan a crecer y, por ejemplo, ya no te preguntan todo, ya no siguen tus consejos, ya no creen en los Reyes Magos, ya estos cambios que van sucediendo, de pronto uno dice, híjole, ya se me está yendo el niño, la niña, y está entrando el adolescente. O ya se está yendo el adolescente, que por más que ya quería que se fuera y era rebelde, ahora está entrando el adulto que me dice que a lo mejor se va a ir a vivir a otra ciudad o ya se va a casar. No hay rituales que se hagan. Lo único que nos dice la sociedad es, pues ni modo, es la ley de la vida. ¿Qué esperabas? Uno crea hijos para que se vayan, ¿no? Y eso también pasa. La jubilación, como dije, los cambios de edad, por ejemplo. Hay muchos microduelos, vamos a decirlo así, a nuestro alrededor, y la verdad, no se reconocen. No se reconocen pérdidas de relación, pérdidas de identidad. Mira, nada más como ejemplos, ¿no? Amistades que terminan. No es lo mismo la amistad que termina por un pleito, que acabamos del chongo y entiendes perfecto por qué acabó, aunque no lo aceptes, a la amistad que de pronto simplemente dejaron de buscarte, ¿no? Aquel amigo, aquella amiga que antes trabajaban juntos o eran vecinos, hubo un movimiento, juraron que se iban a seguir hablando y que los fines de semana se iban a seguir viendo. Sí, todo muy bien, pero de pronto ya no sucedió. Oye, ¿o qué tal el grupo de chat familiar que antes estaba activo todo el día? Y a la ausencia de uno, ya casi nadie escribe.
Te voy a decir una micro pérdida que de micro no tiene nada y es espantoso. Cuando tus papás envejecen, ajá, y tus papás dejan de ser el papá que tú siempre conociste.
Sí, claro. Claro, por diferentes razones.
Esa es una pérdida horrenda porque puede estar vivo. Entonces nadie te va a dar el pésame. Pero tú como hijo extrañas horrible a tu mamá, que era una mujer fuerte, independiente, eficiente.
Entrona.
Valiente. Y de repente tu mamá es un bebé.
Ya no está, claro.
Esa pérdida me parece espantosa. O, ahí te va otra. Los que tienen papás con demencia senil o con Alzheimer's, que ahí está tu papá. Pero tu papá ya no es el que conoces, y peor aún, ya no te reconoce como hijo.
Sí, esto de lo que hablas, Marta, en estos microduelos, también tiene un nombre que se llama pérdida ambigua, ¿no? Por ejemplo, es lo que dices, ¿quién me va a dar el pésame? ¿Quién me va a acompañar? ¿Quién me va a entender? Si van a decir, ¡ay, qué bendición que todavía tienes a tu mamá!
100%.
Pero dices, sí, pero tú no sabes que ahora esa señora que está ahí, que sí es mi mamá, ya no me relaciono con ella igual. Ya no tenemos el mismo tipo de vínculo. Hay quien te dice, ¡ay, qué bueno que ya te jubilaste! Por fin vas a poder hacer lo que quieres y ya eres libre. Y sí, pero lo que pasa es que no se enteran que también allá en el trabajo, después de jubilarme, también dejé amigos, dejé rutinas, dejé hábitos. Y dejen la jubilación, cuentavientes, porque ustedes dirán, bueno, yo estoy muy lejos de eso y ahorita no me va a tocar. No. ¿Qué pasa cuando hay cambios? Por ejemplo, si te ascienden en el trabajo y ahora eres supervisor, gerente, lo que sea. Bueno, ahora el vínculo que tenías de pares con tus amigos ya no va a poder ser igual enteramente porque ahora tienes una jerarquía diferente y a lo mejor hasta te movieron de departamento y te cambiaron de área en la misma empresa. Entonces, ese tipo de cambios tan sutiles que parece ser que son afortunados algunos, como un ascenso, una promoción, un cambio de lugar de residencia, un país mejor, un lugar mejor, parecería ser que hay que agradecerlo siempre, pero no tomamos en cuenta esto que se queda atrás. Ya nomás para dejar esto antes del corte, ¿cuántas veces no pasa que al niño, por la razón que sea, ya sea del kinder, la primaria o de la primaria a la secundaria, se cambia de escuela, te dice voy a extrañar a mis amigos y tú le dices, pero vas a hacer nuevos amigos allá? ¿Y sabes qué? Sí es cierto, pero también extraño a mis amigos anteriores. Entonces, uno no reemplaza al otro. Una jubilación no reemplaza una vida laboral. Un padre que todavía una madre que vive no reemplaza a aquel con el que me vinculaba. Entonces, estos microduelos son importantes más de lo que pensamos y de eso seguiremos hablando.
Ok, hacemos un corte y regresamos. Pero quiero que me digan ustedes, cuentavientes, ¿qué microduelo han tenido ustedes? Compártanlo al volver con Mario Guerra en W Radio.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Escuchas a Marta de Baile en W. 96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, son las 12:22. Y saben qué, cuentavientes, ahorita estamos hablando de los microduelos. Porque los microduelos son esos pequeños duelos que nadie ve más que tú, que nadie sufre más que tú. Y no son esos duelos aparatosos como cuando se te muere alguien y todo el mundo se volca encima de ti con atención, con cariño, estando pendientes, con amor, con ya sabes, condolencias. No, los microduelos son esas pequeñas pérdidas de identidad, de trabajo, se te van tus hijos, tus papás han envejecido y ya no son los papás que siempre conociste. De esos microduelos estamos hablando. Y les pedí que me compartieran los suyos. Y miren, aquí Alma dice, yo varios de estos mini duelos, los hijos adolescentes que ya no te necesitan como antes, justo lo que decía Mario, Alma. Los papás que poco a poco van envejeciendo, ya no es lo mismo. Las visitas con la familia cada semana, ahora ya todos están ocupados, pues sí duelen. Alguien más dice, estoy pasando por uno. Acaban de dar de baja a un compañero de trabajo con el cual me regresaba del trabajo a la casa porque vivimos cerca. Y ahora es un momento triste, mi regreso a la casa. Rodolfo dice, cuando mi papá le empezaron a dar embolias y fue perdiendo capacidades, dejó de hablar, dejó de moverse. Nos comunicábamos con apretones de mano, pero me gusta recordarlo entero como cuando él hacía ejercicio. Ese es un microduelo tremendo, Rodolfo. O Sandriux, Mario, que dice que en el 2017 renunció a su trabajo para cuidar a sus papás. Siendo soltera de 34 años, su papá se murió ese año de cáncer de próstata. Su mamá la diagnosticaron con demencia y ella murió hace 2 años. Y bueno, regresé al trabajo hasta el 2023. O sea, fueron muchos duelos durante ese periodo. Alguien más, mi microduelo fue ver a mi papá cómo su cuerpo sucumbió ante el COVID, ver el cuerpo, el cuerpo se envejeció, me imagino, un cuerpo arrugado con dificultad para caminar es muy rudo, ahora hay que tomarlos de la mano como ellos lo hicieron cuando nosotros éramos niños. O soy salerito, dice, los abortos espontáneos, que al final son vistos como duelos clandestinos, todo mundo termina diciéndote que fue lo mejor y es un duelo espantoso.
Es que es eso. Cuando la gente te dice, y yo entiendo por qué lo dicen, y tiene sentido que lo digan, esto fue lo mejor. pero eso no le quita el componente de que yo extraño, de que a mí no me hubiera gustado perder esto. Aunque haya muchísimas ganancias del otro lado, aunque lo que pasó sea algo que dices, bueno, pues fue para bien, pero uno de entrada, al menos de entrada, uno no lo ve así. Y entonces cuando nosotros tratamos de animar a una persona haciéndole ver lo bueno resultante de su pérdida, o diciéndole que, bueno, mira, estas cosas pasan, es natural, pero qué bueno que todavía está contigo. Pero mira, te corrieron del trabajo, cambiaste de área, pero tienes oportunidades, ¿no? Todo eso sí, pero lo que nos está faltando es la empatía con el sentimiento del momento. Yo no digo que no se pueda animar a alguien. Lo que digo es que siempre es bueno primero igualar a la persona en su estado emocional y luego acompañarla hacia afuera y no tratar de sacarla a como dé lugar, porque la persona se siente muy sola en esto. Si ya de por sí estos microduelos uno mismo se cuestiona, ¿no será que estoy exagerando? ¿No será que no es para tanto de verdad? Uno se lo cuestiona. Bueno, ha añadido que las personas empiezan a hacer este tipo de comentarios que, insisto, son válidos. Pero, ¿cuál es el peligro de ignorar lo que sientes? Mira, un microduelo aislado no te tumba, pero 20 microduelos acumulados sin procesar se vuelven una mochila emocional que cada vez pesa más. Vamos a decirlo así, hay un término que se llama la muerte por mil cortes. Es decir, ninguna herida chiquita puede ser mortal por sí sola, pero muchas heridas chiquitas juntas te pueden desangrar emocionalmente. Y el problema más grande de la invalidación, de este famoso no es para tanto, de este no darte permiso que estás triste, es negar la emoción, pero porque la emoción no desaparece. Ve tú a saber en qué se transforme cuando está negada. Por ejemplo, la tristeza no procesada se puede transformar en enojo, en irritabilidad constante, en un vacío que no sabes explicar, en una ansiedad flotante, que si ya de por sí traes ansiedad, esto le incrementa, le pone todavía un poco más de elementos de ansiedad. Es una sensación de tengo todo, pero como si algo me faltara. Y ahora sabemos algo, cuando no hablamos también, el cuerpo lo habla. Es decir, voy a inventar, más allá de lo que comes y no comes, la gastritis que no se va, el insomnio que apareció de la nada, los dolores de cabeza recurrentes. Es decir, tu cuerpo está procesando lo que tú le niegas a tu mente en validación y en reconocimiento. Entonces, puedo entender que de afuera una persona no entienda lo que nos duele, no entienda la magnitud para nosotros de una pérdida cotidiana, pero el riesgo sería que nosotros también cayéramos en lo mismo, invalidando nuestro sentir. Como dije, el famoso no es para tanto. El famoso, bueno, no, yo estoy exagerando. Bueno, ya debería salir de esto. No me puedo quedar estancado para siempre. Vamos para adelante con la vida. Sí, está muy bien. Nada más que le falta el pequeño componente del reconocimiento de la pérdida. Eso es todo. Sí, sí. Mira, por ejemplo, un divorcio, ¿no? Olvídate, un divorcio.
Sí, sí, sí.
Te divorcias y todo el mundo te dice, ay, qué bueno, mira, porque esa persona ni me caía bien. Vas a ver cómo encuentras a alguien. Espérame, ¿qué crees? Que a pesar de todo eso, sí extraño a la persona. Sí extraño a la persona cómo era, cómo me hablaba, cómo me trataba. No el maltrato, extraño la compañía, punto. O sea, sí se puede, tenemos que aprender a vivir con realidades que no son todas en una dirección. Tenemos que aprender a vivir con realidades que tienen doble valencia. Sí, la alegría de lo que tengo, pero la tristeza de lo que dejo. Sí, el alivio de ya no estar, por ejemplo, con una persona que tiene una enfermedad grave. La gente te dice, ya no está sufriendo. Y uno dice, sí, pero lo extraño. Entonces, en una relación de pareja, volvamos al ejemplo. A lo mejor no te has divorciado, pero a lo mejor aquellas conversaciones que tenían al inicio, cuando decían, oye, vamos a abrir una botellita de vino y platicamos, ¿no? Y ahora ya abren la botellita de vino nomás para evadirse el uno del otro. Entonces, extrañas eso. extrañas el noviazgo, extrañas las conversaciones, extrañas cosas que parece que ahí están, pero no están exactamente igual. Y yo entiendo que la vida cambia, pero justo por eso, de eso estamos hablando acá, justo porque la vida cambia y las cosas cambian, las cosas que van cambiando nos van dejando micropérdidas sobre las cuales hacemos microduelos que no son validados socialmente y que al menos tendrían que serlo para nosotros para poder seguir adelante sin el peso de lo de no cerré, no acepté, no reconocí, ¿no? Sí, qué bueno que mi hija se va a graduar y va a hacer su vida y se va a vivir a un departamento nuevo. Sí, qué bueno, porque quiere decir que hice las cosas bien como padre si logré que se independizaran. Pero ¿sabes qué? Voy a extrañar hasta sus berrinches. Voy a extrañar hasta cuando nos agarrábamos del chongo. Y no es que me guste la mala vida, es que era parte de la convivencia cotidiana. Entonces, eso es lo que se extraña, eso es lo que se duele. Y no hay, insisto, no hay rituales formales, sociales, porque todas las pérdidas se manejan en lo social, no hay rituales formales, sociales, que nos digan, este es el camino, haz esto, haz esta ceremonia, ¿no? Porque se vería raro, oigan, quiero hacer un pequeño ritual porque mi hijo ya se va. De hecho, hay rituales, pero que también son de alegría un poco. Una fiesta de graduación es un ritual que marca el final de una etapa y la entrada a una etapa diferente. No está mal, ¿no? Celebrar que ya se graduó el hijo y la familia va y felicita, pero no hay cabida hacia el, oye, ¿y vas a extrañar? Oye, aunque no se vaya de la casa de inmediato, ya es el señor, la señora graduada, ya no es el niño estudiante, ya hay un cambio de concepto por ahí. Entonces, estos rituales que se hacen, estos ritos de paso, que así se llaman, van marcando las transiciones, pero socialmente y culturalmente se nos ha olvidado que esas transiciones tienen, como les dije, este componente agridulce, este componente donde, pues sí, sí me da alegría o sí me da alivio en un momento dado, pero también está el otro lado, que es el que pues yo estoy extrañando, que voy a seguir extrañando y que pues ahí nadie me dice nada, ¿no? Todo el mundo me dice, pa' adelante, ay qué bonito, ay qué bueno, ay qué libertad, ay qué maravilla. Por ejemplo, pérdida de expectativas. A lo mejor el proyecto profesional que nunca se concretó, el viaje aquel que por alguna razón se canceló, la vida que imaginabas, a ver, cuentavientes, díganme esta, la vida que imaginaban tener a esta edad, la edad que tengan. Cuando dijiste, yo cuando tenga 30, cuando tenga 40, cuando tenga 50, ¿cuál es el contraste entre lo que pensabas tener y lo que estás teniendo ahora? Y ojo, no digo que tu vida tenga que ser mala, a lo mejor es buena, pero no es exactamente la que tú soñaste, la que tú dijiste que ibas a tener a esta edad. Es algo que resultó completamente diferente. Y en ese caso, tu microduelo no es por lo que perdiste. Estás haciendo un microduelo por lo que nunca llegó.
Claro.
Eso es distinto. Lo que nunca llegó. ¿Qué tal que tú soñabas con tener hijos? Y por algún hecho biológico, resulta que no pudiste tenerlos biológicamente. Uno dice, bueno, pues no extrañas, ¿no? No, es que sí extraño, porque mi duelo también se puede hacer por lo que nunca llegó.
Podemos hacer una pausa. Si ustedes quieren compartir más cosas, mándenoslas por Twitter. Ahorita regresando del corte, los leo. ¿Y a dónde vamos regresando, Mario?
Regresando, vamos a ver otros ejemplos de pérdidas de microduelos, pero sobre todo a mí me interesa mucho que los cuentavientes sepan qué se puede hacer para llevar estos microduelos de manera menos dolorosa, menos complicada y sobre todo con mayor reconocimiento.
Ay, menos solitaria al volver, no se vaya.
Totalmente.
Escuchas a Marta de Baile, W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile, W. La radio, en su mejor versión. Marta de Baile 2026, W96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio, en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, son las 12:42 y estamos hablando con Mario Guerra, que aparte de ser un gran terapeuta, es tanatólogo, y estamos hablando de las micropérdidas, de esas pérdidas que no son tan aparatosas, pero que duelen y que muchas veces pasan invisibles. ¿Sabes cuál? Dice aquí mi amiga Denise, la infertilidad con in vitro fallidos. Esa es otra gran pérdida. Tienes toda la razón, Denise. Entonces, justo, para todos ustedes que están escuchando y que han tenido sus pérdidas, ¿por qué no te dieron el puesto? ¿Por qué te corrieron del trabajo? ¿Por qué perdiste la salud? ¿Por qué traes duelo con tu vida amorosa? ¿Cómo rescatas, Mario?
Sí, y mira, no quiero dejar de lado poner el acento sobre esto que nos decía Denise, en términos de, a ver, ¿dónde está el ritual? ¿Dónde está la validación social cuando pasa eso? ¿Quieres? Lo dijimos cerrando el corte, y ahorita qué bueno que Denise lo abre de nuevo, porque ese es un poco diferente. Haces intentos in vitro y no fructifican, no prosperan, no da el resultado que quieres. Cada pequeña vez que vas a la noticia o que te dicen a ver si ya quedó o no quedó, ya está el embarazo fijo o no todavía, es una incertidumbre temporal. Y por más que sabes que no todos los intentos siempre van a ser a la primera, uno tiene la esperanza de que sí. Y recibir la noticia de que no es tan protector como pensamos el yo ya sabía, ya me lo imaginaba, yo ya lo veía venir. Porque al final la noticia, el hecho, es el que cristaliza la pérdida, no la potencialidad del hecho. Entonces, aunque tú ya sabías, aunque tú ya lo veías venir, cuando te dicen, ¿sabe qué? No funcionó, viene como un balde de agua fría, viene una sensación de tristeza y viene un temor también. El temor es de, ¿y si esto nunca funciona? ¿Y si esto no resulta? Es como cuando ocurren pérdidas de salud que no son mortales. ¿Y si esto empeora? ¿No? Por ejemplo, me acuerdo perfecto de una paciente que tuve que tenía un problema con la vista y le dijeron, miren, esto no se puede curar, lo que podemos detener es la progresión de esto. Y ella decía, pero entonces ya no voy a ver bien. Y decía, pues vamos a procurar que no empeore, me explicó. Aunque puede ser una buena noticia que, bueno, algo verás, aunque no empeores, uno dice, pues, y te dicen, bueno, pero mira, te vas a adaptar. Yo sé eso, todo eso lo sé. A eso me refiero, y sobre eso, perdón que insista, cuentavientes, pero sí quiero poner el acento. No estamos diciendo que no agradezcamos o no nos alegremos por cosas buenas que pasan en la vida o que de lo malo que pasó no sea tan malo. No digo eso. Lo que digo es que de lo que sí pasó, de lo que sí se perdió, de lo que sí cambió, de lo que no es lo mismo, también hay pérdidas que tenemos que reconocer. Y yo sé que habrá quien diga, bueno, Mario, no seas pesado. Pues, ¿para qué reconocemos la pérdida? Ya sabemos que ahí está. Hay que ir para adelante, hay que pensar en el futuro, hay que pensar en lo positivo, en lo que se queda. Tienen razón, pero también hay que pensar lo que duele.
Claro.
Entonces, a mí me gustaría hablar desde cuatro herramientas para que puedan procesar sus microduelos, porque reconocer el problema es solamente el primer paso. A ver, sería la primera herramienta. Nombra lo que perdiste. Parece simple, pero es poderoso. Dilo en voz alta, escribe. Por ejemplo, me duele que mi amiga ya no me busque. Extraño cuando mi hijo me contaba todo. Me entristece que mi cuerpo ya no sea el de antes. Ponerle nombre a la pérdida es el primer paso para dejar de cargarla en silencio. Y no estás exagerando, no estás siendo pesimista, estás siendo honesto contigo. Sí, me dolió. Luego, dos, ¿cómo abrimos la conversación? No hay rituales para este tipo de pérdidas. No hay funerales, no hay fiestas, no hay ceremonias, ¿no? Nadie va a mandar decir una misa por el amigo que me dejó de hablar. Entonces, como no hay funerales para estas pérdidas, inventa tu ritual. No sé, a lo mejor una carta de despedida que no vas a enviar. Puede ser guardar un objeto simbólico de aquella relación en un lugar especial. Puede ser dedicar, no sé, 10, 15, 20 minutos a experimentar esa nostalgia sin juzgarte. Permitirte estar triste. No toda la vida. Estar triste y luego soltar. Es reconocer. A ver, un funeral no dura para siempre, cuentavientes. Se hace, si quieren, toda la noche. Y al día siguiente, con el entierro, con la cremación, acaba formalmente esa parte del ritual. Bueno, esto es un poco lo mismo. Ustedes dedíquenle unos minutos, ya no les estoy diciendo toda la noche. O si es necesario unos días a procesar una pérdida de estas, también es bienvenido. Miren, los rituales existen porque los seres humanos necesitamos marcar los finales para darle la bienvenida a los principios. Si no marcamos el final, cuando inicia otra etapa, andamos como revueltos, como contaminados. Voy a decirlo de esta manera, a ver si no es un ejemplo que de pronto se me salen las cosas. Es como haber tomado jugo de naranja y en el mismo vaso sin lavar quieres tomar leche, ¿no? Habrá quien le guste, pero la realidad es que lo mejor es que lavemos el vaso y después podemos tomar lo que queremos en él. Los rituales de despedida es una forma de ir no deshaciéndote de lo pasado, al contrario, reconociendo qué bueno estaba este jugo, pero ahorita necesito tomar leche, por ejemplo. Entonces, un ritual de despedida no tiene que ser complicado, no tienen que alquilar una funeraria, lo pueden hacer de manera doméstica, una carta, unos minutos, hablarlo, decirlo en voz alta. Luego, 3, cambio de narrativa. A ver, deja de ver las pérdidas, los microduelos, como fracasos personales y empieza a verlos como el costo inevitable de estar vivo y evolucionar. ¿Sí? Es inevitable. Si tú haces cuentas alegres, cuentaviente, donde piensas que la vida, por bonita que la tengas, siempre va a ser igual, vas a tener problemas cuando tengas que reconocer estas micropérdidas. Entonces, todo cambio, lo dije antes, pero aquí lo quiero resaltar en esta tercera herramienta de cambiar la narrativa. Todo cambio implica una pérdida, incluso los cambios más positivos. Cuando te casas, pierdes cierta libertad individual. Cuando tienes hijos, pierdes bastante del tiempo para ti. Cuando creces, pierdes la inocencia. Ojo, y no digo que estos hechos o elecciones o situaciones fueron malos. Significa que la vida es así. Ganas algo, pierdes algo. Y eso no es pesimismo, eso es ser realista. Insisto, todo proceso implica esto. El cambio de un año simplemente, ¿no? Ya estamos en el 2026, por cierto, ya casi a finales de enero, o más bien dicho, ya a finales de enero, y muchos dicen, híjole, ya se me fue este mes, ¿no? Pues no se te fue, lo viviste. Sientes que se te fue, a lo mejor porque no lo viviste como habrías querido. Y también sobre eso tienes que hacer un reconocimiento de una micropérdida. Y 4, busca empatía y conexión. A veces lo único que necesitamos es alguien que te diga, te entiendo, yo en tu lugar me sentiría así. No alguien que te diga, échale ganas, verás cómo todo está bien, mira, todo hay que agradecerlo. Sí, está bien, yo agradezco esto, pero también extraño lo otro. Por eso les decía, tenemos que aprender a vivir con realidades aparentemente opuestas que coexisten en el tiempo, en el momento. Entonces, para este buscar empatía y conexión, pues habla con alguien de confianza, pero sé honesto, dile lo que sientes. No para que te resuelvan nada, solo para que te acompañen. La tristeza compartida pesa menos. Recuerden por qué, porque somos seres sociales. Es que Mario, a mí no me gusta contar mis tristezas. Somos seres sociales. Sí. Si vives tus tristezas en soledad, cuesta más trabajo, aunque tú creas que te sientes más en lo privado. Y no es que lo tengas que contar en el Face, ¿eh? Digo que mucha gente lo hace, pues.
Sí.
No, una persona, 2 personas de confianza a las que les puedas contar. Incluso dile, mira, vas a decir que estoy loco, pero extraño a mi ex. ¿Cómo lo extrañas? No, pues sí te entiendo. Entiendo que aunque la relación no era buena, entiendo que la convivencia también. Oye, no me malinterpretes, no soy un padre controlador, pero la verdad, extraño a mi hijo chiquito. ¿Quién hace duelo por eso? Miren, si tienen hijos adolescentes, el hijo, el niño, la niña, ya se fue, ya no está.
Oye,
¿No lo van a volver a ver?
La muerte de un perro, de un gato.
Bueno, esa es una pérdida que a mí me parece contundente. Que mucha gente también la minimiza porque, ay, bueno, es un perro. Y aquí quiero decir algo que es muy importante en el duelo. No es tan importante qué o quién era lo que perdimos, sino lo que su existencia representaba para nosotros. Si ese perro, ese amigo, me daba compañía, me daba amor, me daba cariño, eso es importante. Entonces, ahí tienen cuentavientes, ahí tienen, hagan sus microduelos, reconozcan sus micropérdidas para que no las sigan cargando en el futuro.
Es correcto. Tienes un taller de duelo, ¿no?
Justo, Marta, fíjate que es curioso porque este tema también lo sugiere Rebe y que a mí me parece fenomenal. Este tema me da pie también a decirles que ya está abierto mi taller Aprender de la Pérdida, ¿sí? Que es un taller que muy puntualmente trabaja la pérdida por la muerte de un ser querido, pero sin embargo es un taller que también te puedes acercar a pérdidas importantes, aunque no sean socialmente reconocidas. Este taller ahorita está en precio de preventa, lo encuentran en la página de encuentrohumano.com y también van a encontrar talleres como La Ciencia y Arte de Ser Pareja, que es el sábado, ya es este sábado, un taller para parejas en formato presencial, El Arte de Discutir con Inteligencia, un taller de estreno, y tenemos varios talleres abiertos en online y tenemos talleres abiertos en formato presencial. También El Viaje del Héroe ya está abierto en formato presencial y este de Aprender de la Pérdida. Todos los talleres, ¿dónde los van a encontrar? En la página encuentrohumano.com. Ustedes saben que siempre hay un taller abierto en encuentrohumano.com y en esta apertura, bueno, pues los que estén abiertos, este de Aprender de la Pérdida, El Viaje del Héroe, tienen el descuento de Early Bird, el descuento de preventa, y de los de parejas ya quedan bien poquitos lugares y el de Aprender a Discutir, Arte de Discutir con Inteligencia, menos lugares todavía. Entonces, pues, si uno no busca sanar, uno quizá acabe empeorando.
Gracias, Mario. Como siempre, un placer estar acá. Con eso los dejo, cuentavientes. Y saben que es importante que recuerden que tu adversidad o las cosas que has vivido no tienen por qué definir quién eres. Hacia adelante. Siempre. 12:55 de la tarde. Con esto nos vamos. No se vayan ustedes. Viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. En Así las Cosas, en W Radio. Adiós.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.